Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una mañana más, un día más aquí, al Puerto de la Cruz, a las mañanas con Gente Radio, desde la 95.6, fieles a nuestra cita, aquí se inicia el repaso a la actualidad, a la información y sobre todo con el objetivo de generar en ustedes un espíritu crítico que le permita tomar sus propias decisiones con la mayor información posible. Hoy es jueves 24 de noviembre del año 2022 y hoy celebramos que España ha presentado su candidatura a ganar el Mundial de Qatar, el polémico Mundial de Qatar, con un estreno que no recordábamos nadie porque no se ha producido nunca en la historia de ningún mundial. 7-0 le metieron a Costa Rica a los chicos de Luis Enrique, esa selección renovada que ahora genera tantísima ilusión, tanta polémica que generaba la renovación. Pues miren ustedes, ayer se lucieron. Y ya digo, han presentado su candidatura de manera firme tras los descalabros de la Alemania y de la Argentina. Falta solamente que Brasil se estrene. Francia sí parece que es un firme candidato. Y España se suma a la lista de los posibles triunfadores en este Mundial. Esperemos que la desilusión no llegue y que esta ilusión que han generado estos chicos pues se mantenga durante al menos 20 o 25 días, que falta tenemos en este país de tener noticias alegres que comentar en los bares y en las cafeterías. Porque no se olviden que España es futbolera cuando España gana, cuando no, pues ya saben. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica, aparte de celebrar también el 7-0 a Costa Rica. Flora, Fermina, Eufleda, Alejandro y Protasio son los nombres que hoy celebran su onomástica, así que felicidades a todos ellos. También hoy pasamos lista a los días internacionales y mundiales que celebramos hoy. Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, el día más importante de las celebraciones yankees que han generado el Black Friday, que es el viernes siguiente al Día de Acción de Gracias, que se celebrará mañana no en Estados Unidos, sino en todo el mundo mundial. Exportan casi todo, no creo que el Día de Acción de Gracias lo lleguen a exportar, pero no les demos idea que estos son capaces de todo. De momento el comercio se ve afectado por este día y mañana será el famoso Black Friday. También hoy celebramos el Día Mundial de la Evolución del Ser Humano, que gracias a Charles Darwin y a su teoría de la evolución, pues fuimos conscientes de que no éramos más que la evolución de un animal, que el toque divino tuvo que llegar en algún momento para saltar el eslabón perdido. Pero bueno, hoy celebramos el Día Mundial para no olvidarnos y ser conscientes que somos una pieza muy pequeñita en el engranaje del universo. Día Mundial del Profesor de Francés y Profesora, no nos olvidemos. Y Día Mundial del Vino Tinto. Habrá que celebrarlo con una copita de vino canario, del que se produce aquí, no del que dicen que se produce aquí y viene en las bodegas de los barcos. Recordemos lo que tal día como hoy, 24 de noviembre, aconteció en la historia de este mundo. Y empezamos por el año pasado, el año 2021, año en el que el Estado de Sudáfrica, la Organización Sanitaria Surafricana, notificó a la OMS la aparición de una nueva variante del COVID que a todos nos puso los pelos de punta y nos preocupó aún más si no estábamos preocupados. Omicron se llamaba, ¿se acuerdan? Pues hace un año tan solo que empezamos a escuchar esta palabra y parece que fue el siglo pasado. ¿Se dan cuenta de la perspectiva y la memoria de pez que tenemos los seres humanos cuando no queremos recordar cosas? Tan solo 365 días hace que empezamos a escuchar la palabra Omicron. Tremendo, ¿verdad? La perspectiva de tiempo que tenemos. Parece que fue hace un lustro, por lo menos. Bueno, pues vámonos ahora al año 1991, año en el que ya muere Freddie Mercury, el vocalista del grupo Queen, pero coincidió también el mismo día con la muerte del baterista del grupo Queen, Eric Carr. Vamos ahora al año 1976. Mueren 60.000 personas por un virus, no, por un terremoto. En Turquía, tremendo, el terremoto de Turquía del año 76. La Tierra es capaz de matar a 60.000 personas en un segundo. ¿Se dan cuenta? No hace falta ni una bomba nuclear, ni una erupción de un volcán, ni una pandemia. Es decir, hay casos, 60.000 personas en un solo día. No nos olvidemos de eso, que vivimos en un planeta vivo. Seguimos hacia atrás, el año 1969, año en el que se firmó entre Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, la URSS, el primer acuerdo SALT para controlar y producir menos misiles balísticos y antibalísticos. El desarme era necesario ya en el año 69 y todavía a fecha de hoy seguimos tratando de controlar el armamento nuclear. Son muchos años y pocos los resultados, pero bueno, en el año 69 ya éramos conscientes de que algo había que hacer. Vamos hacia atrás un poquito más, al año 63, 1963, tras el fallecimiento o el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, tal día como hoy, 24 de noviembre, se produjo el asesinato de Lee Harvey Oswald a manos de Jackie Ruby, ante la incertidumbre de por qué se mató a este personaje antes de que se pudiese investigar realmente si era el único responsable de la muerte de John Fitzgerald Kennedy. Pero bueno, grandes agujeros negros de la historia de la humanidad. Nunca se sabrá la realidad de lo que aconteció aquel triste día en Dallas. Vamos hacia atrás y vamos a pararnos en el año 1939, año en el que España funda o instaura una de las entidades más significativas, más relevantes de las investigaciones en este país, en España. Hoy que celebramos que unos investigadores españoles han inventado, han descubierto un fármaco que ayudará en el futuro a la contención de la enfermedad del cáncer al afectar a una proteína que lleva la metástasis hacia el buen puerto en vez de hacia el malo. Bueno, pues este día 24 de noviembre del año 39, hace ya un montón de años, tantos como 61 y 22, 30 y 83, España funda el CSIC, el Centro de Investigaciones, el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Zapatero y más de Magí en el año 39, empezamos a ser conscientes en este país. No fuiste tú el que lo inventó. Pero bueno, de todas maneras, era simplemente para recordar que en este país todavía, a pesar de que éramos conscientes de la necesidad de investigar hace muchísimos años, no hemos conseguido el nivel que desearíamos, aunque tenemos investigadores brillantes, con poco apoyo. Seguimos hacia el año 1932. Hindenburg llega a un acuerdo con el señor Adolf Hitler para establecer un nuevo gobierno en Alemania y así poner inicio al Tercer Reich. No fuera consciente el señor Hindenburg, pero lo facilitó de una manera clara y contundente. Año 1904, Stockton, Estados Unidos, se presenta el primer tractor con tracción de cadena de oruga. Importantísimo avance para lo que son los vehículos de todo camino, de toda tracción, de todo terreno. 1859 se publica El origen de las especies, de Charles Darwin, en Londres, y con esto se empieza la teoría de la evolución. Ya comentábamos que hoy celebramos el Día Mundial de la Evolución precisamente porque fue el mismo día, 24 de noviembre, que se publicó este interesantísimo libro, El origen de las especies, que es de recomendada lectura a todos los estudiantes de la ESO, a pesar de que las sucesivas leyes educativas no le den la importancia que deberían darle. Pero bueno, a tantas cosas no se le dan importancia. Seguimos hacia atrás, que ya nos quedan dos recuerdos. 1700, año en el que en el Palacio de Versalles se instaura la dinastía borbónica en el Reino de España, a través de la figura del señor Felipe de Anjou, uno de los miembros de la Casa Borbón francesa. Mientras que gobernaban o reinaban en Francia, se implantaron en España y este señor Felipe de Anjou puso nombre a su reinado con Felipe V. ¿Se imaginan ustedes que los Borbones empiecen y acaben en Felipe? De Felipe V a Felipe VI ha pasado toda la dinastía borbónica, el primero y el último. ¿Se lo imaginan? Pues no está tan lejos de que eso pueda llegar a pasar. Y finalmente paramos en el año 1505, en el que Felipe I el Hermoso y Juana I de Castilla la Loca tomaron posesión de la corona de España, mientras que el entonces emérito campechano Fernando el Católico, ya se creen ustedes que Juan Carlos fue el primero, pues no, Fernando el Católico fue el primero, pasa que no era Borbón, pues se quedó de regente de Castilla y permitió que su hija y su marido gobernaran el territorio español. Así que, señor Juan Carlos I, usted es el sucesor de la idea de Fernando el Católico. Es una tontería lo que acabo de decir, pero bueno, la historia está ahí para que la recordemos. Paramos aquí, en este recuerdo al día de hoy, 24 de noviembre, y vamos a saber qué nos espera materia climatológica y, como siempre, lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. En la isla de Tenerife tendremos intervalos nubosos en el norte y nordeste, con baja probabilidad de alguna lluvia débil ocasional, con temperaturas con pocos cambios, quedándose en valores de 25 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife, 24 en Puerto de la Cruz y Candelaria o 21 en La Laguna. El viento será del nordeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues continúa la tramitación del presupuesto general de la Comunidad Autónoma Canaria en su presupuesto récord de más de 10.000 millones de euros. Y ayer en el Parlamento se rechazaron las enmiendas a la totalidad presentadas por Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario y la presentada por el Partido Popular. El debate de los presupuestos autonómicos no tiene ninguna trascendencia. Todo el mundo está pendiente de otras cosas, entre otras cosas del 7-0 de Costa Rica y de otras cosas de ámbito nacional, pero nos jugábamos mucho con estos presupuestos. Están pasando sin pena ni gloria y al canario le importa realmente poco este debate tan importante. Estamos más centrados en el presupuesto general del Estado que en el presupuesto general de la comunidad autónoma. Pero bueno, yo le voy a hacer un pequeño resumen apoyándome en una agencia de noticias de lo más destacado que se produjo allá en el Parlamento. Insisto, en uno de los días más importantes de sesiones parlamentarias. El desapego de los ciudadanos al Parlamento Canario está motivado porque realmente ustedes tomen nota de lo que les voy a contar, que son las frases que destacan las agencias de noticias sobre la sesión del día de ayer. Insisto, prosigue la negociación del presupuesto, que está más que aprobado, con el rechazo de las enmiendas a la totalidad presentado por los grupos de la oposición, Coalición Canaria y Partido Popular. Independiente cada uno una, las dos a la basura. Declaraciones o declaraciones destacadas. Señor Rodríguez, don Román, vicepresidente y consejero de Hacienda. Destaca la orientación social y la estabilidad del gobierno para aprobar sus cuartos presupuestos de esta legislatura. El señor Domínguez, del Partido Popular, carga contra unos presupuestos que considera injustos, irreales e irresponsables. Señor Barragán, de Coalición Canaria, ve mejorable el presupuesto y pide más eficacia, pues ayudará poco o nada a la economía. Señora Espino, del Grupo Mixto. Ve una estafa la reforma fiscal del gobierno y dice que la lluvia de millones no llegará a la sociedad. Señor, Ricardo Fernández de la Puente, del Grupo Mixto Ciudadano. Censura la falta de ambición de la reforma fiscal e invita a evitar el despilfarro del gasto público. Señor Curbelo, Asociación Socialista Gomera. Ve razonable y equilibrado el presupuesto y resalta la estabilidad del equipo de gobierno. Señor Marrero, de Sí Podemos Canarias, alerta de que el apoyo de Coalición Canaria a los presupuestos generales del Estado no confunda las alianzas de la izquierda en Canarias. Campos, Nueva Canaria, dice que los presupuestos de 2023 son buenos y de manual. Vale. Y La Bandera, del Partido Socialista Obrero Canario, español pero en Canarias, dice que el presupuesto aporta certidumbre y Canarias mejorará día a día. ¿Qué opinan ustedes de esto? Yo me voy a guardar la opinión. Pero les he hecho, no los he seleccionado yo, me he apoyado en selección que han hecho agencias de comunicación, agencias de noticias. No he estado pendiente del debate, como ustedes imaginan, para sacar estas conclusiones. ¿Pero saben ustedes cuánto nos ha costado a los canarios esto que acabo de leerles? Pues si se los digo, igual se enfadan. Igual empiezan a exigir que los trabajadores públicos hagan algo más que tweet. Porque realmente yo pienso que las intervenciones del Parlamento de Canarias, como en otros parlamentos, están basadas en qué vamos a tuitear. Una triste pena, sinceramente. Nos estamos jugando 10.000 millones de euros y nos estamos jugando las prioridades que ellos consideran que son más importantes para el futuro de las Islas Canarias. Y esto es todo lo que tienen que decir. Lo más importante de lo que dijeron ayer. Ganando el que menos 80.000 euros al año de nuestro salario, de nuestros impuestos, perdón. Más todo el equipo de personas que tienen disponibilidad para contratar unos y otros, no solamente los consejeros y el presidente del gobierno de Canarias. También los parlamentarios tienen capacidades para contratar a personal. Ninguno por el salario mínimo interprofesional, ya se lo digo yo. A lo mejor dos o tres veces el salario mínimo interprofesional. El que menos, ¿eh? Pues sinceramente va siendo hora de que alguien diga hasta aquí tenemos la tragadera, ¿no? Pero vamos, pensando que nos ponemos en una cola de hora y media todos los días, 30 años, y no somos capaces de ponernos de acuerdo para decirles basta ya. Pues eso es lo que tenemos, eso es lo que hemos votado y disfrutemos. A mí me da mucha tristeza, pero tengo que contárselo. Bueno, la Audiencia Nacional, vamos a otro tema. La Audiencia Nacional ha anulado la expulsión que se produjo hace unos meses de la formación política Nueva Canaria tras haber reconocido que se equivocó en la manera de notificarle la ausencia de cuentas. Han presentado bien todos los papeles y así el error ha sido de la Administración, así que habrá que resarcirlo, ¿no? O a lo mejor ha servido para que hablemos un poco de Nueva Canaria. Bueno, el fin de la historia es el que es. vuelve a estar inscrito en el registro de partido y se presentará a las próximas elecciones autonómicas y locales con su nombre original de Nueva Canaria, aunque tenía plan B, plan C y plan D. Seguimos para otro tema, la macrofiesta del sur de Gran Canaria, de Maspaloma, el Maspaloma Gate, no ha hecho más que empezar. Ya se han empezado a obtener derivadas judiciales y van a empezar a investigar a una de las promotoras de la organización del evento, a una habilitada nacional con de nombre Tania Naya, porque aparte de participar en la mesa de contratación de los 500.000 euros que se gastaron de dinero público para agasajar a esos habilitados nacionales, pues además de participar era coorganizadora y lideró el congreso lúdico festivo. Porque claro, insisto, si se hubiesen gastado 500.000 euros en formar a habilitados nacionales en normas de aplicación, de ajustar los procesos administrativos para que las acciones políticas o la ejecución de los presupuestos fuese al ritmo que debería ir para que no se queden dineros pendientes de ejecutar en las distintas administraciones locales, que tuviesen una vertiente colaboradora y fiscalizadora, pero colaboradora para solucionar los problemas dentro de la legalidad, si hubiesen organizado jornadas para conocer la cultura canaria, porque al ser habilitados nacionales algunos, la mayoría, no son oriundos de aquí, sino que vienen trasladados de fuera, si hubiesen empleado dinero público para mejorar la calidad de los servicios públicos, pues nadie tendría que decir nada, ¿no? Digo yo, porque para eso está la formación continuada de los funcionarios, ¿no? Para que intente ser más eficaces en su trabajo. ¿Pero en qué se gastaron esos 500.000 euros? Entre risas y fiestas y con la cohabitación de cargos políticos de alto nivel del gobierno de Canarias en barra libre de Mochando. Algunos de los que estamos oyendo la radio y que estamos hablando por aquí lo hemos catado alguna vez, pero algunos no saben ni lo que es. Es un champán un poco cara que se produce en Arico, creo, ¿no? Ah, pues no es producto interior de aquí, de Canarias. Habrá buenos vinos aquí. Bueno, pues no, el Mochando este es mucho más pruncheto. Es una auténtica vergüenza y te digo que esto no ha hecho más que empezar. Si los juzgados y los medios de comunicación le pusiéramos un poco la lupa, nos enteraríamos de muchísimas más cosas. Ayer, sorprendentemente, pasa que no pude ver el programa porque lo escuché en titulares, pero no lo vi. En un programa de ámbito nacional de las tardes, lógicamente no en Sálvame, creo que se llamaba Cuatro al Día o algo así. Anunciaron que iban a hablar sobre la macrofiesta que se había organizado en Canarias para agasajar a los habilitados nacionales. No pude ver el reportaje. Pero seguramente aquí no hay ningún medio de comunicación que tenga la valentía de coger y hacer un salvado o un equipo de investigación o un Canarias a fondo, y mucho menos con dinero de la televisión canaria, ¿no? Pero igual a los canarios nos interesaría saber, desde un punto de vista objetivo, qué fue lo que ocurrió allí, qué se perseguía, qué fin se perseguía con esa fiesta. Aparte de gastar 500.000 euros, chocolate del loro. Yo me canso de decir el chocolate del loro porque tenemos el loro más diabético del mundo mundial. Está harto de chocolate del loro. Pero bueno, insisto que seguiremos la pista de esta noticia. No somos periodistas de investigación, pero me encantaría que compañeros periodistas que de repente pueden tener acceso a toda la información de manera objetiva nos la transmitieran y que los canarios tuviésemos interés de enterarnos mayoritariamente de qué es lo que ocurrió. Ahí. Porque ahí no hay colores políticos, ¿eh? Ahí estaban los que tenían que estar, unos y otros, otros y unos. Bueno, pues sigamos atentos a lo que ocurre y si algún día nos enteramos, pues se lo contaremos. Pero de verdad que a mí me da muchísimo, 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 no voy a decir asco, pero lo pienso, me da muchísimo asco. Bueno, mientras tanto, ya las audiencias provinciales siguen avanzando en las revisiones de las condenas que son de aplicación la modificación legislativa de la ley del solo sí es sí. En Canarias no habíamos tenido noticias de que hubiese habido ninguna revisión y no la hay, todavía no se ha revisado ninguna condena, pero ya hay 16 solicitudes en la Audiencia Provincial de Las Palmas. No conozco el dato en la de Tenerife, pero seguro que más de una, más de dos estarán llegando a las mesas de los que tienen que revisar. Así que estaremos atentos y ojalá no se produzca aquí ningún disparate como lo que se está produciendo en muchísimas comunidades autónomas. Seguimos con otro tema. El gobierno de Canarias sanciona el expediente de Cuna del Alma y plantea una sanción de 110.000 euros por carecer de estudio de impacto ambiental y que sin el preceptivo y estudio se hayan iniciado las obras. Esto es una iniciativa de la Consejería de Transición Ecológica que no va muy alineada con la política que está siguiendo el Cabildo Insular de Tenerife y muchísimo menos con la que está intentando impulsar el Ayuntamiento de Adeje. Ambas, o las tres instituciones, las tres administraciones dirigidas por políticos del Partido Socialista de Canarias. Lo que no sé es por qué tienen tanta discrepancia a la hora de interpretar los expedientes. Bueno, pues según la Agencia Canaria de la Protección del Medio Natural, se han iniciado las obras sin disponer de ese preceptivo informe de impacto ambiental y le van a intentar aplicar una multa de 110.000 euros. El señor Balbuena lidera esta iniciativa y además lo ha tomado como un tema bastante personal, en lo que mi opinión está personalizando quizás en exceso este tema. La promotora, mientras tanto, pues se siente indignada, se siente completamente desprotegida y desde luego no está transmitiendo a los inversores extranjeros una imagen de seriedad, de garantía jurídica. No sé si garantía sobre los bienes comunes, como nos decía ayer nuestro colaborador José Luis Figueroa, pero desde luego la garantía jurídica de que después de 14 años tramitando una licencia de obra, con lo que eso cuesta, no solamente en tiempo, sino también en dinero, sin entrar en la posibilidad que algunos manejan de que se haya corrompido a la administración, que siempre es posible, ¿no? Pero bueno, ya está bien de considerar que todo en este mundo, en todo en este país, es corrupción, que yo no digo que no se haya producido, pero no tengo pruebas para decirlo, ¿no? Lo que sí está claro es que llevan 14 años tramitando el expediente y que ya tenían la licencia con todos los informes favorables de todas las administraciones públicas y que ahora se desdiga una de las administraciones que ya había emitido un informe favorable diciendo que faltaba. ¿De quién es culpa? ¿Del promotor? Bueno, pues le van a caer 110.000 euros así de entrada. Pero lógicamente el promotor, que si algo tiene es dinero, pues va a emprender acciones legales. Cuidado con estas acciones legales, cuidado, porque no es la primera vez que un gobierno de Canarias torpedea una inversión pública. Y a mí se me viene a la cabeza una en Ginamar, en la época de Paulino Rivero, con don Ambrosio Jiménez a la cabeza, que le costó a todos los canarios la friolera, creo recordar, y no me quiero equivocar, 7.000 millones de pesetas de indemnización a la empresa promotora, que era propiedad de don Ambrosio Jiménez. 7.000 millones de pesetas. No sé si llegaron a pagarlo, no sé si se recurrió, pero de bola, la sentencia fue por algo parecido a lo que está pasando aquí. Alguien dio una licencia, el promotor empezó, y alguien dijo, oye, esto está mal dado, rectificamos, ¿vale? Por rectificar cuesta dinero. ¿Y a quién le cuesta dinero? ¿Al gobierno de Canarias? ¿A Ángel Víctor Torres? ¿A José Antonio Balbuena? No, le cuesta a los canarios. Así que ojo con el tema, que esto nos puede salir caro. Y desde luego los promotores belgas, si algo tienen, es dinero. Y paciencia han tenido, porque 14 años para conseguir una licencia. Pues bueno, también es un tema que tiene largo recorrido y que seguiremos atentos a ver cómo va concluyendo. Lo que es una noticia nueva es que la Consejería de Transición Ecológica anuncia el planteamiento de una multa de 110.000 euros a los promotores por no haber cumplido el obligado informe de impacto ambiental y haber iniciado las obras sin tener ese informe. Crece la conflictividad entre el alumnado y el profesorado de la ESO en Canarias. Eso es un informe del Defensor del Profesor, que alarma o alerta del incremento de casos de enfrentamientos entre profesores y alumnos, o alumnos y profesores en las aulas canarias. ¿Motivado por qué? Pues porque también hay un incremento importante de problemas de salud mental, que ahora se ha puesto bastante de moda. Bastante de modo comentarlo, porque han existido siempre, ¿no? Pasa que es que ahora parece ser que se han agravado bastante después del periodo de confinamiento de la pandemia, que fue hace ya dos añitos, ¿eh? Fue en el 2020. Ya. Restricciones tuvimos hasta hace poco, hasta menos de cinco meses, seis meses. Este verano todavía estábamos saliendo del confinamiento mascarillal, del de ponernos la mascarilla en exteriores. Pero parece también que se nos ha olvidado. Bueno, pues esto es una consecuencia también, un efecto secundario del confinamiento que soportamos en el año 2020. Tenerife vuelve a las rutas de los cruceros. Se prevé o se tienen en estimación y conocimiento de que en el periodo de diciembre del 2022 a mayo del 2023 calarán en el puerto de Santa Cruz de Tenerife 230 cruceros. Una barbaridad, ¿eh? 230 barcos de esos inmensos calarán en los cinco primeros meses y el último mes de este año, con lo cual se puede suponer que la cifra de turistas que visitarán la isla de Tenerife, provenientes del mar, es decir, a través de un crucero, estará en torno a los 350.000 turistas. Importante. Y además esta gente tiene un poder adquisitivo diferente al que viene a través del aeropuerto Tenerife Sur y Tenerife Norte. ¿Estamos preparados? ¿Le damos una oferta turística adecuada? ¿Podemos reactivar la economía turística con estos 350.000 en 5 o 6 meses? ¿Son mejores estos turistas que los otros? ¿Alguien se lo ha planteado? ¿Hay una estrategia? Bueno, el dato está aquí ya. Vienen de camino, de diciembre a marzo. ¿Nos ha cogido con el pasito cambiado o ya esto es una cosa que sabíamos que iba a pasar y que podía también modificar las condiciones, las ofertas turísticas de la capital, que es donde empiezan a visitar Tenerife, y de la oferta turística que se le fue de ofrecer a estos señores que hacen visitas cortas, con un impacto económico que podría ser muchísimo mayor del que hasta ahora ha sido? Seguimos. Se incrementó casi en un 10% el tratamiento de residuos en Tenerife en el último año. Esto es una buena noticia y es síntoma de éxito de la gestión que se está haciendo a través del nuevo contrato de tratamiento de residuos sólidos del Cabildo Insular de Tenerife, puesto que va en la dirección correcta. No es suficiente, tenemos que seguir mejorando en esta línea, porque se han conseguido reciclar 44.000 toneladas de residuos orgánicos para, a través de tratamientos de economía circular, poder producir abono y compost. Y se han reciclado también 12.500 toneladas de residuos inorgánicos que son objetos, son motivos, son susceptibles de ser transformados en nuevas materias primas a través de técnicas de reciclado. La noticia es buena porque la inversión ha sido muy importante y la línea o la dirección es la correcta, pero nos queda muchísimo camino que andar. Así que aplaudir estos datos, porque sí son buenos, e intentar seguir activando lo que se conoce como economía circular, que origina puestos de trabajo, que origina nuevo PIB y que puede ser un modelo a seguir. Porque al ser isla tenemos inconvenientes, pero también tenemos obligaciones. Tenemos obligación de reciclar la mayor cantidad de residuos posible. También nos advierte el consejero, que estuvo aquí esta semana, el lunes, Javier Rodríguez, que va a entrar en vigor reciente, vamos ya, de manera inmediata, el impuesto a los ayuntamientos que no reciclen sus residuos, que las toneladas que vayan en reciclado, que no tengan posibilidad de reciclaje, es decir, que van en una caja, en una celda única, pues tendrán que estar cargadas con un impuesto de mayor o menor aceptación por parte de las corporaciones locales. Pero bueno, quien no se ha escondido tiempo ha tenido, porque esto se viene advirtiendo hace mucho tiempo. Y yo creo que pocos ayuntamientos no son capaces de entregar sus residuos a la planta de tratamiento de residuos de Tenerife clasificados de una manera correcta. Vamos con dos cositas más. La noche en blanco ya no es noche, ya es mañana. La laguna empezará este fin de semana, este sábado, la noche en blanco a las 11 de la mañana. Pues le podían poner ya el día blanco, ¿no? Y esto es posterior al Black Friday. Es decir, la actividad comercial se dispara, ya está oliendo a Navidad por todas las esquinas. Este fin de semana van a estar encendidas todas las ciudades, o la mayoría de las ciudades de la isla de Tenerife, y el ambiente comercial, el ambiente de compra ya inunda casi todas las calles. Falta que se enciendan las bombillitas por la noche. Pues este fin de semana, el sábado, la noche en blanco se convierte en la mañana en blanco. 11 de la mañana empiezan los actos de dinamización del comercio en la laguna, que fue el origen de todo esto de la noche en blanco hace ya 14 años. Y finalmente, en el ámbito local, hay que destacar la muerte de Matías Díaz Padrón, herreño de gran prestigio internacional, uno de los sabios mayores conocedores de la pintura flamenca. Cuando empezaban a leer pintura flamenca, siglo XVII. Bueno, pues este señor fue conservador del Museo del Prado y además fue premio canario. Dios lo tenga en su gloria, que descanse en paz. Una gran pérdida de la cultura canaria se produce en el día de hoy. Pues vámonos ahora al ámbito nacional, porque lo de ayer fue espectacular, pero lo de hoy es mejor. Hoy se va a producir el Superjueves, en el Congreso de los Diputados, porque van a formalizar todas las votaciones de las leyes y los presupuestos que tocan, que son bastantes e importantes. Lo primero que va a pasar hoy es que se va a votar el presupuesto general del Estado del año 23, que será también vigente en el año 24, el tercero que aprueba en esta legislatura el gobierno Sánchez, al que hay que reconocerle la capacidad de negociación y de ceder, por un lado y por otro. 68 enmiendas han sido incorporadas, promovidas por 7 formaciones políticas diferentes, y cabe destacar, por encima de todo, que Bildu y PDeCAT se han incorporado a los partidos que van a apoyar estos presupuestos, además del PNV, Coalición Canaria y algunas otras formaciones, de entre las que se ha descolgado Teruel existe. Pero bueno, está pendiente también del apoyo de RC, que es innecesario, porque el señor Sánchez y sus amigos han sido capaces de poner de acuerdo a la mayoría del arco parlamentario y tener garantizado a este momento la aprobación de los presupuestos sin tener necesariamente que contar con los votos de RC. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de cosas que han generado una crispación importante en el Congreso de los Diputados. Fundamentalmente, quizás el punto más desagradable, aparte de las negociaciones con el tema de la sedición, que también se va a votar hoy, las posibles concesiones en la malversación y algunas que otras cositas que están por ahí, que bueno, no son excesivamente importantes, pero son significativas. Quizás ayer, bueno, quizás y sin quizás, lo que más crispó el ambiente del Congreso fue la eliminación de las competencias de tráfico a la Comunidad de Navarra, que ocasiona la retirada de la Guardia Civil de este territorio. Las discusiones fueron realmente desagradables. San YouTube está ahí y San Google están ahí para verla en directo. En algunos medios de comunicación hay algunas comparecencias, algunas actuaciones, iba a decir, porque son actuaciones, están intervenciones de diputados del Partido Popular, de Unión del Pueblo Navarro, de Vox, de Esquerra Republicana, bueno, ahí están las intervenciones. Y quizás de lo que pasó ayer en el Congreso, quizás lo más desagradable es la intervención de Carla Toscana, diputada del partido Vox, que cometió un gravísimo error, porque algunos dicen, no, es que Pablo Iglesias también reprochó que Ana Botella, su mayor valor era haber sido madre de los hijos de Aznar, ¿no? Es cierto que lo dijo, pero no lo dijo donde lo dijo la diputada de Vox, que es en la tribuna del Parlamento. Sede de la soberanía popular, y donde yo creo que hay que tener un respeto, no solamente ir con chaquetín y corbata, sino también en el lenguaje y la manera de decir las cosas. Puede ser verdad lo que dijo, puede ser, yo no lo voy a negar. Pero desde luego, dirigirse a una ministra del gobierno de España, por muchas diferencias políticas que uno tenga y por muchos descalificativos que se le puedan aplicar en la terraza de un bar o en la cafetería del Congreso, decirlo en el arco, en el Parlamento, en la tribuna, pues hay que tener un poquito de miramiento más. Yo creo que esto no es un error, sino que está motivado para generar la crispación que generó. Por si alguno se lo ha perdido, que creo que no, porque también va a ser fuente de debate en populares, se dirigió a ella diciendo liberadora de violadores, para entrar, ¿no? Y después criticó que cómo era posible que una persona como ella criticara a personas tan formadas como jueces y magistrados que hacían aplicación de las leyes que ella torpemente había fabricado. Y dijo que realmente es lo que generó la polémica. No me quiero equivocar y quiero buscar si está exactamente así. Le dijo que su mayor logro, o lo que más había estudiado, era haber estudiado profundamente a Pablo Iglesias. Ese es su mayor éxito, haber estudiado profundamente a Pablo Iglesias. Lo que produjo la consternación de la ministra y casi le arrancó las lágrimas, ¿no? Pero la protesta de toda la izquierda fue inmediata, ¿no? El pataleo, el tocar los bancos y tal. Y la respuesta de la señora ministra pues tampoco fue muy calmada. Le llamó banda de fascistas. Y que incorporaran violencia política en el diario de sesiones. Un despropósito, sinceramente, por ambos lados. Pero la que inicia la pelea fue torpe. Porque esto no se debe decir en el Parlamento, en mi opinión. No sé ustedes qué opinarán. Aunque sea verdad, que no lo niego, ¿no? Porque el currículum de la señora ministra está ahí y todos podemos leerlo. Ahora, se montó un garigay de narices. Aplauso de la izquierda cerrada. Y después viene lo importante, el Twitter. El Twitter que empieza todo el mundo allí, desde Melenchón no, Trump no estaba, pero casi, casi, ¿eh? El señor Sánchez, que estaba en Rumanía haciendo sus cosas con su Falcon. Everybody. Incluso el Partido Popular salió en defensa y apoyo de la señora Irene Montero. Porque, claro, una mujer en la bancada de los ministros, con el rostro comprimido así, constreñida, y a la pobre a punto de llorar, que es verdad que le siento mal, ¿no? Pasa que cuando a una cojo le dice cojo, le sienta mal. Cuando tú le llamas cojo a una persona que tiene las dos piernas, dice será para otro, ¿no? Estuvo mal lo que hizo la señora de Vox, la señora Toscana, pero sinceramente tampoco estuvo bien la reacción del resto. Yo creo que todo esto hay que erradicarlo, hay que erradicarlo de la vida parlamentaria. De hecho, la señora Batet llamó la atención y les advirtió que estaban en el Parlamento, que ya estaba bien, ¿no?, de este tipo de estupideces. Pero esto es lo que se habla en España. Esto es lo que tiene tirón. Y esto es lo que los políticos utilizan para arrimar votos a sus urnas, o los votos de las urnas a sus formaciones políticas. Y si algo pasó ayer, ya les digo yo, y es una opinión de una persona que se dedica a mirar mucho por encima o por el lado de la política, si algo pues se produjo ayer fue que algunos que tenían dudas, van a votar a Vox. Esto no deterioró, no degradó al votante de Vox. Porque hay muchas personas que piensan lo mismo que piensa Carla Toscana. Que es impropio de una democracia avanzada el nivel de ministros y ministras que tenemos en este gobierno. Hay muchas personas que lo piensan, pero que se ponen la pinza en la nariz para votar a Vox y dicen, esta gente no me convence. Pero con cosas como las que pasaron ayer en el Parlamento, el voto de Podemos no va a aumentar. El voto del PSOE no va a aumentar. El voto del PP, a lo mejor. Pero el voto de Vox, yo le garantizo que alguno que estaba pensando en votar a Vox ya ha ganado. Uno, o dos, o tres, o cinco. Alguno ha ganado. Y eso es una opinión personal. Pero todo esto lo que hace, de verdad, es perjudicar y devaluar la calidad de la democracia de este país. Había que estar en otra batalla, en otra línea. Bueno, seguimos que me enrollo demasiado exactamente con esto. Aparte de los presupuestos del Estado, que van a ser una realidad aprobados ya en el día de hoy con todas esas modificaciones, 68 de 7 formaciones políticas, también se va a votar la eliminación del delito de sedición, los desórdenes públicos agravados nuevos, porque la sedición va a desaparecer. Y lo único que va a pasar es que han pedido Partido Popular y Vox que en vez de votar con botones, voten a viva voz para que se retraten, ¿no? Utilizando, pues bueno, vamos a ponerle cara a los traidores del Partido Socialista que van a votar la sedición. Opiniones cada uno. Yo no tengo la mía y me la guardo. Queda pendiente el delito de malversación, que el PSOE no está muy de acuerdo de incorporarlo hoy. Aunque sí van a incorporar una enmienda en la siguiente ley que van a votar hoy, que es el impuesto transitorio o temporal a la banca y a las empresas energéticas, con una coladita, según el periódico El Mundo, que es verdad, una coladita, un gran favor fiscal a las grandes plataformas de comunicación audiovisual, HBO, Netflix, Amazon y similares, que en vez de pagar por temporada de series van a pagar por capítulo, con lo cual le va a venir bien a nivel de aportación fiscal. Es decir, una rebajita pequeñita, pero una rebajita. Bueno, hay una enmienda que cuela Podemos, y cuela, o que la presenta y la aprueban, que también van a incorporar este impuesto especial transitorio o temporal a las grandes fortunas, que se estiman aquellas que tienen más de 3 millones de euros. Bueno, pues yo desde luego 3 millones de euros no sé si es una gran fortuna, lejos de mis posibilidades económicas sí que están, con lo cual puede ser que sea una gran fortuna. Seguimos porque hay alguna otra cosa importante que comentar. Antonio Garamendi ha sido reelegido como presidente de la COE hasta el año 2026 por el 83% de los votos. Tiene claro de que no va a ser una época fácil, puesto que se tienen que enfrentar a dos retos fundamentales: el tema del ajuste de los salarios a la inflación y a la situación económica del país, y acometer de una manera definitiva, y no va a quedar otra porque antes del 2026 habrá que hacerlo, la reforma del sistema de pensiones nacional, que tanto meneos lleva por delante, pero que tan poca unanimidad de criterios se ha conseguido. Así que Antonio Garamendi es consciente de que tendrá que enfrentarse a estos dos grandes retos y de explicarle a sus socios de la COE o defender los intereses de la patronal y llegar a acuerdos que beneficien a la mayoría de este país. Ya tenemos herederos de Pedro Duque, el astronauta, primer astronauta español. Son dos chicos de León, chicos y chicas, Pablo y Sara, que han demostrado que en España sigue habiendo personas jóvenes que tienen capacidad de esfuerzo, de sacrificio, de trabajo, que tienen capacidades intelectuales, que se enfrentan a selecciones de personal a nivel mundial y que tienen éxito. Dos chicos de León, una provincia del estado de la España casi vaciada, ¿no? León no es de las más perjudicadas, pero si van a León se darán cuenta que hay mucho territorio donde no hay otra cosa que no sea campo. Así que nada, felicidades a ambos dos por haber pasado el proceso de selección y ser uno de los candidatos a las nuevas misiones que se plantean en la NASA. En Madrid sigue estando aún la huelga de sanidad, puesto que no ha llegado a un acuerdo entre la consejería y el sindicato en una materia muy importante: todo aquello que suponga incremento de gasto. Porque si algo tiene claro el gobierno de Madrid es que el presupuesto está para cumplirlo y que no se puede tampoco sacar la patita. Pero habría que pensarlo, digo yo. Este problema, insisto, es un problema extendible a todas las comunidades de España. Pero está bien que se centre el debate en Madrid, porque por lo menos vamos viendo, los que no vivimos en Madrid, que nuestro sistema sanitario es parecidísimo y que tiene las mismas debilidades. ¿En qué nos llega a un acuerdo? Pues en estabilizar las plantillas de sanitarios, en mejorar las condiciones económicas de los que están y los que estarán, para que se evite la fuga de cerebro de la sanidad pública española a sanidades de otros países de la Unión Europea y no Unión Europea, y reforzar las plantillas para poder cubrir esos cupos que ya habían negociado y que parece que están de acuerdo en el tiempo a dedicarle a cada paciente y el número máximo de pacientes a tratar por día. El problema, las perritas. El dinero en una sanidad donde se gasta menos euros por habitante que en el resto de las comunidades autónomas, pero que además consiguen, aparte de no gastar más dinero que en otras, consiguen mejores resultados. El poner la cifra de euros por habitante como un patrón para medir la calidad de la sanidad es un error. Es uno de los parámetros a valorar, por supuesto que sí, pero lo que hay que ver es la eficacia: listas de espera, cantidad de médicos que tienen a disposición del servicio primario, es decir, otros parámetros que valoren de una manera más objetiva la calidad de la sanidad. Porque no todo es gastar dinero, hay que saber gastar ese dinero y ser eficaz en las inversiones y en el gasto público. La luz sigue subiendo, ya vamos a llegar hoy a 150 euros megavatios, puesto que las demandas de energéticas se empiezan a incrementar por el incremento de las temperaturas, por el descenso de la temperatura, el incremento del frío, y que las energías alternativas no pueden ocupar todo el pool de necesidades energéticas que tiene este país. Pero estamos bien en España, a 150 euros el megavatio, porque en Bruselas hoy se vuelven a reunir por cuarta vez para intentar conseguir un ajuste del mercado energético, que no lo tienen fácil. Llevan cuatro reuniones y hoy van a tener la quinta, llevan tres, esta es la cuarta, con el mismo objetivo, topar el precio del gas. Están hablando de cuatro veces la cesión ibérica, es decir, si aquí está 40-70, ponerlo en 240-270, es decir, cuatro veces más en Europa, y no llegan a un acuerdo, y tampoco son capaces de ponerse de acuerdo en la compra colectiva de gas, como se hizo con las mascarillas o las vacunas, más las vacunas que las mascarillas. Y el acuerdo de solidaridad, en el caso de que en algún país de la Unión Europea se gaste más gas del que tienen almacenado, pues que otros países, caso de España, que tenemos nuestras reservas, nuestros almacenes bien llenitos, y no vamos a lo mejor a gastar todo lo que tenemos guardado, pues que se lo cedamos a países que sí necesiten ese consumo de gas. No van a llegar a muchos acuerdos, pero bueno, seguimos estando pendientes. Mientras tanto, en Bruselas también se produce un ataque a la web del Parlamento Europeo de unos hackers rusos o pro-Putin, tras declarar la Unión Europea a Rusia como un estado promotor del terrorismo. No fue muy grave el ataque que se produjo, pero se bloqueó durante un tiempo esas webs del Parlamento de Europa. 247 días llevamos con la guerra de Ucrania conviviendo con ella, y sigue el castigo a nivel civil que está provocando Putin después de la retirada de Jersón. La estrategia bélica ahora se centra claramente en la destrucción de instalaciones energéticas y ataques a instalaciones civiles, que en el día de ayer pues fueron muy numerosas. En cuatro ciudades fundamentalmente se castigaron con bombardeos: a Kiev, a Odessa, a Zaporilla y a Jersón, provocando 34 muertes de civiles ucranianos y además graves destrozos en las instalaciones energéticas, que producen desabastecimiento de electricidad y de agua a grandes núcleos de población. Ha llegado ya incluso a afectar a países limítrofes, en el caso de Moldavia, que también tuvo corte de suministro, y a tener que excluir de la red de suministro eléctrico interconectada al país ucraniano. Esto va a provocar pues endurecimiento de las condiciones de vida, ya que se acerca el invierno de una manera incontestable. Ya las temperaturas son las que son. Y el Tribunal Supremo de Londres pues deja sin referéndum a los escoceses, que se querían escapar del desastre del Brexit, pero el alto tribunal británico, con residencia en Londres, le explica a los escoceses que no puede una parte de un territorio afectar al todo. Es decir, que esto tiene que ser con aprobación de Westminster, con el gobierno central, el que autorice un referéndum vinculante para la autodeterminación e independencia del Reino de Escocia, porque fue un reino, no se olviden, con reino independiente, incluso hasta con una religión independiente. Considera exactamente que esta posibilidad de referéndum de independencia se puede producir en antiguas colonias y en pueblos oprimidos, que no es el caso de Escocia. Algunos quieren mirarse en el espejo de Escocia, pues que se miren, que ahí está bien, no se me tienen que mirar en otro, en el de Escocia. Y finalmente, una noticia curiosa: que en China, con sus políticas de COVID cero, se están provocando cada día más incidentes y más protestas, puesto que prácticamente es imposible convivir con el COVID a tipo cero. En un momento dado de la lucha contra la pandemia, pues algunas voces occidentales decían que teníamos que seguir el ejemplo chino, que era una manera diferente de luchar contra la pandemia. Y siempre hemos dicho que esto es una guerra de fondo, ¿no? ¿Preferirían ustedes estar ahora en China o en Europa o en un país occidental? ¿Hemos aprendido a convivir con el COVID mejor nosotros que ellos o ellos que nosotros? Pues en algún momento alguien dudó que si lo que estaba haciendo Occidente, pues en sus democracias, estaba demostrando debilidad y que no éramos capaces de luchar contra el virus, y que China sí podía hacerlo porque era un régimen dictatorial y a la gente se le daba pocas libertades. Pues miren ustedes los resultados de momento. Esto no ha acabado, pero está claro quién ha obtenido mejores resultados, ¿no? Pues por lo menos visualmente parece que es diferente. Hay una fábrica, la mayor del mundo en China, de teléfonos iPhone, de dispositivos Apple, y más de 1.000 empleados tienen un conflicto importante porque se confinaron ante un brote de casos de COVID, con unos compromisos por parte de la empresa para atenderles, y no ha sido así, y se está generando un conflicto bastante, bastante importante. Paramos aquí, que ya nos hemos extendido bastante, un poquito de publicidad para coger un respiro, y enseguida nos ponemos en contacto con nuestros analistas del día de hoy. A esta hora de la mañana saludamos a don Rafael de Saja, que debe estar al otro lado de la línea telefónica. Muy buenos días, don Rafael.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo está la mañana en blanco? Que lo he dicho esta mañana, ya no es noche en blanco. Sí. Ya
a las 11. Hombre, es que eso empezó siendo una celebración nocturna, ¿no? Mm. Y al pocos años, pues el comercio de la Laguna se volcó y se hizo una celebración pues prácticamente 24 horas, ¿no? Por eso a nosotros nos gusta decir que el ICER celebra la mañana, el día de la noche en blanco, no la noche en blanco, porque naturalmente a partir de que es de noche, pues ya quien reina en la Laguna es otro ambiente, son los adultos. Y por cierto, esperamos que, además creo que no va a llover, esas son las previsiones, la Laguna se va a petar. Porque además el año pasado hicieron unos cambios que fracasaron, ¿no? Y quisieron hacer una semana en todo el municipio y bueno, pues han vuelto otra vez al origen, y la celebración es el viernes durante el día con muchas actividades, perdón, el sábado, por el día con muchas actividades orientadas sobre todo al mundo infantil. Y por la noche, pues nada, los adultos a disfrutar de la Laguna. Nosotros volvemos este año a poner la carpa ludoteca, todo el frente de la tienda, montamos una carpa donde mientras unos pueden estar en la tienda disfrutando, otros, los niños sobre todo, pues podrán estar jugando con personal especializado, bueno, como normalmente hacemos esto, y entreteniéndose y jugando pues con nuestro material, ¿eh? Y bueno, eso va a ser un día divertido.
Y además con un descuento importante, el 15% en todos los artículos.
Efectivamente, en todos los artículos. No es aquello de hasta el no sé qué y solo los que estén señalados. No, todos los artículos de la tienda, absolutamente todos, tendrán el 15% de descuento el sábado en la tienda de la Laguna con ocasión de la noche en blanco, y en el resto de las tiendas el viernes ese descuento del 15% en el resto de las tiendas, en Santa Cruz, en la Orotava, en las Chafiras y en la tienda de las Palmas de Gran Canaria.
Y en online, no te olvides, porque en online está todo el fin de semana.
Exactamente, los tres días, quien prefiera hacer la compra a través de internet, o resulta que en Santa Cruz pues no la pudo hacer el viernes, o en la Laguna no la pudo hacer el sábado, los tres días, viernes, sábado y domingo, en las compras por internet tendremos ese 15%, y como probablemente quienes nos escuchan saben, a partir de 40 euros de compra, el transporte es, a partir de 30 euros de compra, el transporte es gratuito, o sea, se lo entregamos en su casa sin ningún cargo. Y bueno, pues esperamos dar un buen comienzo a esta época de Navidad y Reyes, pues de esta época comercial de Navidad y Reyes, pues la arrancamos con estas actividades. En las tiendas, en todas, además, aparte de, bueno, pueden beneficiarse del 15%, y lo que voy a decir es algo general, merece la pena que, para ayudar a sus hijos y al resto de la familia a hacer la carta de Reyes, merece la pena que nos visiten. Nuestro personal les aclarará cualquier duda sin necesidad de que vengan a comprar. Vengan con sus críos a ver con sus niños a ver y que descubran los juegos. En todas ellas también hemos vuelto a poner las mesas de juego, donde, bueno, pues explicamos las entrañas de, sobre todo los juegos de mesa, ¿no? Que naturalmente a caja cerrada pues no se ven, y jugamos, en este caso en las mesas de juego nuestro objetivo es jugar con los adultos para que vayan descubriendo qué entraña cada juguete, qué tiene cada juguete por dentro, y así, bueno, pues quizá ayudar a los más pequeños a que hagan una carta de Reyes más acertada.
Yo les invito a los posibles clientes visitantes de las jugueterías Lifer que hagan lo que hago yo, que a mí me va muy bien. La página web de Lifer es fantástica, se ve todo el catálogo de productos con una claridad y además con mucha información, está bastante bien conseguida y muy fácil de navegar, cosa que es de agradecer, no como en las administraciones públicas, que encontrar algo se hace toda una horrible tarea, ahí se encuentra fácilmente lo que busca. Pero una vez visitada la página web, vayan a la tienda más cercana y pónganse en manos del profesional que les va a atender, porque...
No necesitan cita previa.
De momento no de idea. Oye, Rafa, oye, felicidades por el negocio que tienes, porque la verdad es que yo sigo enamorado de las cosas que nos...
Lo disfrutamos mucho, mucho, mucho. La familia, ¿sabes? Estamos entregados a ese negocio y nuestro personal, que es parte de la familia Lifer, también. Y tenemos... Unos trabajadores y trabajadoras que saben jugar, disfrutan y viven con nosotros, viven pues esa felicidad de atender a los clientes, no como nos vienen acostumbrando en otro modelo de establecimientos, que les preguntas algo y dicen, las instrucciones están dentro. No sé si lo tengo. No, nuestro personal les atenderá, vamos, con un cariño. Iba a decir amabilidad, pero creo que nuestro personal atiende con cariño a nuestros clientes.
Pues Rafa, tú que eres una persona que resides en La Laguna y que vives La Laguna intensamente desde hace muchísimos años, yo quería preguntarte, ¿se habla mucho en La Laguna de lo que ha acontecido este fin de semana en Tacoronte con el coche oficial y el concejal este que ha dimitido para que no se le lleve al pleno del ayuntamiento la posibilidad de preguntar qué ha pasado realmente con la utilización de un bien público en materias personales o en materia privada? ¿Se habla mucho en La Laguna de este tema o está silenciado?
Yo creo, menos que en los medios, pero sí, hombre, sí, se comenta. Y, hombre, a mí me gustaría empezar por lo positivo. Yo creo que la celeridad en renunciar al acta, pues yo creo que es un signo bueno, ¿no? Dicho esto, oiga, vamos a ver. Y yo creo que es una tendencia generalizada. Abundan muchos ediles que creen que lo público no ven la frontera entre lo público y lo privado. Oiga, vamos a ver, un coche, fíjate, a mí hay un detalle en lo narrado del incidente que quizás es el que más fuerza me hace, el que más valor tiene. En el coche había puesta una silla de niño. Eso indica claramente que ese coche lo utilizaba como su coche privado. Sí. Porque si no, no pone una silla de niña, ¿no? Pero mira, esto es el... Y además, que este tipo de cosas se vengan haciendo, porque vamos a ver, si este hombre hacía esto, era conocido por todos, ¿no? O sea, vamos a ver, si con un coche del ayuntamiento yo aparco todos los días frente a mi casa, pasa la noche el coche, pues es que estoy utilizando un bien público para uso privado. Y más allá de lo que suponga de derroche económico, es el gesto. Es que quienes se sientan en el consistorio, quienes tienen la gran ventaja, el gran honor de sentarse representando a todos los ciudadanos, esa representación la tienen que elevar a grado infinito las 24 horas del día, 365 días del año. No sé, en fin, yo espero que ante los representantes del pueblo, y en este caso el alcalde, dé toda suerte de explicaciones.
Fíjate tú, a mí lo que me preocupa es la complacencia de sus compañeros en el equipo de gobierno, porque todo esto se sabía antes de que tuviese un incidente.
Claro, claro.
Y no habían
claro.
hecho nada, y si no es por un golpito claro. que se da contra el muro de McDonald's, claro, no nos enteramos claro. de nada, ¿no?
Claro, nada. Pero sus compañeros los primeros, naturalmente. Mm. Pero, ¿y cuántos funcionarios tiene el Ayuntamiento de La Laguna? Que igual no todos eran conocedores de esa realidad, pero habría muchos. Y el funcionario tiene tanta responsabilidad, pues casi como el propio edil, el edil mucho más, ¿no? Pero vamos, y no, aquí todos nos callamos y eso, un fallo, un error, vete a saber además cómo estaba cuando conducía ese coche, en fin. Es una lástima el que quienes representan a los ciudadanos nos den ese tipo de ejemplos. Yo no sé si los niños y los adolescentes darán importancia a estas cosas, pero qué ejemplo a los que en un futuro, en el futuro inmediato, van a sentarse también en esos escaños del consistorio.
Tú has dado la clave en una frase que has dicho, la confusión de un servidor público, de un administrador de lo público, entre lo que es público y lo que es privado. Claro, esa confusión, claro, que tienen, que además no son conscientes en algunas ocasiones. Me ha venido el recuerdo de una vez, no hace muchos años, que un alcalde, alcaldesa o alcaldese, para no dar muchos datos, de un municipio de la isla de Tenerife, me quiso hacer un regalo con motivo de mi boda, y me dijo: vete, que te lo hacemos gratis. Y le tuve que decir: no, si me quieres hacer gratis, saca de tu bolsillito, de tu cartera, el dinero que eso supone, y no me digas que el funcionario de turno me haga esto gratis, porque eso no es tu regalo, eso sería el regalo del pueblo.
Claro.
Y entonces se dio cuenta de su error y dice: ¡ay, es verdad! Es decir, como diciendo, que no me había dado cuenta que el ayuntamiento no era mío.
Claro. Para mí, así en general, el ejemplo debido que tienen todos los representantes públicos es faltar a ese principio. Es un crimen de lesa humanidad, es terrible, y lo vemos día a día. Ayer cuando escuché a la diputada, es que me da esta vergüenza llamarla diputada, ayer en el Parlamento, la diputada de Vox, insultando de este modo, entrando en lo personal a una ministra, qué vergüenza. Y luego la ministra tampoco estuvo floreada bien en la contestación.
No estuvo bien, ¿no?
Porque
es que fíjate lo que dijo la ministra, la diputada de Vox, lo podemos pensar muchas personas de este país. El problema es que esas cosas no se pueden decir en la tribuna, por muy verdad que sea, y en ese tono y en esa dirección.
Claro, pero no en una tribuna
de un parlamento.
No es una tribuna cualquiera. A mí me gustaría interpretar...
Ni puede ser un ataque político, Rafa. No puede ser un ataque político. Tú puedes descalificar sus actuaciones, pero no cuestionar.
Pero a la persona no.
Exactamente. Así que puede ser verdad que la única valía que ella ha tenido para llegar a ser ministro es ser amiga de Pablo Iglesias. Puede ser verdad. Pero
eso, en ese sitio y en ese lugar, no se debe. O sea, es que además tendría que tener, mira, hoy que van a cambiar el Código Penal, podrían meter pena de cárcel para los malhablados del Congreso y para todos aquellos que utilizan la descalificación personal cuando en el diálogo político debiera de discutirse y valorarse y tal las acciones, los objetivos, pero no las personas, por Dios. Es terrible.
A mí me da mucha tristeza por el nivel de los políticos, y lo permitimos, Rafa. Es que el problema está en que lo permitimos nosotros. Nosotros no castigamos ese tipo de actuaciones. Decimos: esta señora no la vamos a votar más. Nos la cuelan en una lista y la próxima legislatura es diputada. Y encima no hay nadie que diga: no voy a votarla porque esto es un despropósito. Y fíjate tú, yo saco la conclusión esta mañana de que todo lo que pasó ayer a la opinión pública española le calienta, es motivo de debate hoy, pero al final lo que han hecho ha sido engrosar votos a Vox.
Probablemente. No, y además...
Con todo el despropósito, se beneficia Vox. Por eso es una estrategia de la radicalidad, del discurso agresivo, del enfrentamiento. Están polarizando la sociedad y lo están haciendo conscientemente.
Ahora, ¿tú crees que esa radicalidad, tanto la de un lado como la del otro, tiene mucha clientela?
Fíjate tú, yo tengo la sensación de que la clientela de la izquierda ya la tienen copada, la tienen movilizada y la tienen activada. El problema, que a mí me da mucho miedo, es que se vayan cayendo votos hacia Vox por este tipo de cosas, porque la gente está muy cansada y se quedan en la parte de arriba del problema, no entran en el fondo. Y como oigan algo que les llama la atención y digan: es que tiene razón, porque hay gente que piensa que tiene razón. Dice: pues a esta voy a votar.
Que lo hay seguro, como hay gente que da la razón al pensamiento radical del otro lado.
Sí.
Que por cierto, cuando lo que es el lenguaje, tú te has fijado que últimamente, vamos, digo, los últimos meses, desde la palabra del gobierno no se habla de izquierdas. Habla de gobierno progresista. Sí,
sí. Hace ya bastante tiempo. ¿Eh?
No sean mentirosos. O sea, progresista, no significa lo que ustedes tienen. Ustedes pueden ser de izquierdas y progresistas, pero no le nieguen la virtud de ser progresista a cualquier otro esté en el espacio político donde esté. ¿Eh?
Pero, hoy llevan una ley que es bastante de izquierda, el impuesto a la banca, el impuesto a las grandes fortunas, el impuesto a las eléctricas. Pasa que es que a mí me llama la atención de que le metan impuestos a la banca, a las eléctricas y a las grandes fortunas y que después no sean capaces de legislar de manera obligatoria la ayuda a las hipotecas, sino que le dicen, estas son las recomendaciones del Consejo de Ministros y ustedes hagan lo que les parezca bien. Súmense o no se sumen, de momento, pero los impuestos los pagan.
Además, cuando concretamente con el impuesto a la banca, que lo pagaremos los clientes.
No te quepa la menor duda, ya se lo ha recordado Europa, que no pueden hacer leyes para evitarlo.
Claro, es que además dicen que es que en Europa también van a hacer lo mismo. No es lo mismo grabar las diferencias al alza de los beneficios, que sería discutible si es o no, pero vamos, la diferencia está, en Europa hablan de grabar el incremento de los beneficios que ha tenido la banca pues como consecuencia del aumento del IPC, o los petróleos con aumento del precio y tal, que grabar la facturación. O sea, el impuesto que va a aprobar hoy el Parlamento graba todo el volumen de facturación. No el beneficio.
Es como hacen con los autónomos. Dicen, no es que usted gana. No, yo no gano, yo facturo. Claro. Pero después tengo que descontar mis gastos para producir esa facturación. El concepto en Europa es sobre el beneficio, en concepto en España es sobre el volumen.
Hay otra gran industria en el país que se ha beneficiado del incremento de la inflación, que es las arcas públicas.
¿La que más?
¿Sí? La que más. Y no han hecho nada. Vamos a ver.
Bueno, sí, le han aumentado el salario a los funcionarios un 1% con efecto retroactivo.
El IVA, como consecuencia de la inflación, ha subido en la recaudación probablemente el equivalente a la inflación. O sea,
el 10%. En
torno al 10%, 9%. Y sin embargo, no han reducido el gravamen del IVA. Sigue siendo lo mismo. Entonces, antes, pues por un kilo de lo que sea que pagaban el 21%, eran de 100 euros 21. Bueno, pues ahora ese mismo kilo, en vez de costar 100 euros, cuesta 110, y entonces en vez de 21,
sometido,
va a pagar de IVA 24,10 euros. Y que es el mismo argumento es este que el que el gobierno emplea con la banca para grabarle. Y yo no entro a valorar si es ético o no es ético aumentar los impuestos. Tal. Y luego lo del impuesto a las grandes fortunas, no, vamos a ver. Impuesto a aquellos que su patrimonio es superior a 3 millones y medio de euros.
3 y medio, yo había dicho esta mañana 3. 3 millones y medio, 3,5.
Creo que sí, que son 3 y medio, pero vamos.
Más de 3 millones seguro, que ya es una cifra
importante. Efectivamente. Bueno, yo tengo una imagen de grandes fortunas en otros parámetros. Porque es que 3 millones de patrimonio, alguien que haya heredado un piso en la avenida de Anaga, por ejemplo, ya ese piso puede estar cubriendo un tercio de ese patrimonio. Y no es un patrimonio que rente, porque igual es en el que vive. En fin, es que es...
También habría que poner, relativizar esos 3 millones. Si los tiene con 25 años, lo tienes con 80. No es lo mismo.
Claro, claro.
No es lo mismo. Sí, el claro. Fruto de todo un año, de toda una vida de trabajo.
Aparte que el patrimonio, en los distintos momentos, porque el patrimonio se produce como con las rentas, o sea, con los beneficios que uno tiene cada año, el que los tenga. Bueno, pues cada año esos beneficios han pagado impuestos. El patrimonio, si renta, también paga impuestos. Si uno tiene viviendas, por ejemplo, por valor de 4 millones y le producen, 20.000 euros al año, pues esos 20.000 euros pagan impuestos, como debe ser además. En fin, es que esto es...
No, está no claro que ese impuesto a las grandes fortunas habría que pulirlo muy bien, porque a veces está claro. Bien que paguen más los que más tienen, pero si ya has tributado por el fruto sí, de tu trabajo, yo que volver que... a tributar como el patrimonio que tienes porque has acumulado, porque has... Es que esto tiene muchas aristas que... que
pero es que además, yo creo que lo justo es que paguen impuestos, que el concepto impositivo esté vinculado a las rentas, no al patrimonio.
Sí, 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 está claro. Yo ahí solo tengo claro. Y hay mucha gente que tiene patrimonio
para nada y a lo mejor hay que activarlo. Tú imagínate que por lo que sea tú heredas un Goya.
Ya te jodiste.
Y lo tienes colgado en tu casa.
Ya te fastidiaste. O lo vende o se lo regalas al Estado.
O se lo regalas al Estado, ¿eh? Porque un Goya colgado en una pared poco produce. Vale, este ¿impuesto? Es un ejemplo radical.
Pero que hay que valorarlo. Después, las claro, cosas pasan claro, cuando pasan. Claro. Pues don Rafael, ¿qué le digo
tiene,
usted que disfrute
quien tiene
fin de
que
semana?
Pagar es el Estado se tiene que nutrir de las rentas, que es lo que ganan los individuos y las sociedades año tras año.
Y del consumo como
sea. Claro, el impuesto del consumo, curiosamente, es el menos social que hay.
Menos
social.
Si lo pones como estaba antiguamente, el impuesto de lujo, algunas cosas no tenían impuesto al consumo y otras tenían un impuesto muy caro, pues a lo mejor sí se vuelve social.
No, no sé, pero vamos a ver, el impuesto al consumo, vamos a ver.
Hemos abierto un debate muy importante hasta ahora de la mañana. Sí. Lo vamos a tener que dejar para la semana que viene, Rafa.
Vamos no a dejarlo, venga.
Porque es que ese tema es interesante, un melón, donde se puede hablar mucho del tema.
Lo que ocurre es que el impuesto al consumo es el más fácil de recaudar.
Sí, sí, el más rápido. Y además no hace falta esperar 3 meses, sino casi directamente.
No. Y no hay que poner funcionarios para que lo recauden.
No, eso es otro tema importante. Ya tienen a todos los comerciantes.
Los recaudadores son el propio comercio o la actividad económica.
Está clarísimo. Rafa, buen fin de semana. Que disfrutes de la noche en blanco y de la mañana en blanco y del viernes en blanco.
Pues así y esperamos que nuestros clientes nos visiten y también disfruten con nosotros.
Seguro que sí. Hasta la semana que viene, Rafa.
Adiós. Un abrazo para ti y para quienes nos escuchan.
Primera pausa musical, que ya es jueves 24, Rosalía. Di mi nombre, enseguida volvemos.
Jolly, 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 j
Bueno, pues no he incumplido mi palabra gravemente. Buenos días, don Javier Abreu.
Muy buenos días, con 5 minutos de retraso.
Bueno, ¿usted me perdona?
No.
La próxima vez más puntuales.
Eso... No, eso yo creo que contigo ya es imposible.
Eso
¿no?
es así, tío, eso es así. Ya está.
En Inglaterra hubiera sido llevado a la horca.
Casi en España también, ¿eh? Yo, mi impuntualidad sí. es conocida, lo reconozco. Y además, estoy haciendo un ejercicio todos los días de intentar ponerme cronómetros, alarmas, tal, mirar al reloj. Pero es que cuando hay temas que me enganchan ahí, la fibra sensible, se me calienta la boca, pues se me va yendo el tiempo. Y eso.
Claro.
Eso, es difícil de controlar.
Que te inventaron las excusas.
Oye, ¿qué excusa crees tú que van a inventar los habilitados nacionales para haberse puesto tibios de mochandón en las palomas?
Ninguna.
No, se lo han bebido, ¿no?
No van a dar ninguna explicación. Pero además lo digo seriamente, no van a dar ninguna explicación, porque en esa fiesta estaba lleno de políticos de todo tipo.
Y de todos los colores.
Entonces, claro, una fiesta organizada por la alcaldesa de San Bartolomé en colaboración con Santa Lucía, creo que.
Sí.
Medio millón de euros gastado. Uno puso 400.000 y otro 100.000. Varios días de fiesta, a todo lujo, a todo tren. Allí estuvieron concejales, allí estuvieron cargos públicos de todo tipo. Y no van a dar ninguna explicación porque los funcionarios no dan explicaciones. No, las dan los políticos. Y los políticos autorizaron esa fiesta, estuvieron en esa fiesta y no se cortaron un pelo. Entonces, no va a haber ninguna explicación, lamentablemente y vergonzosamente. Porque todos los que estuvieron allí deberían de ser cesados. Los políticos y los funcionarios. Y luego pides dinero, o la gente necesita dinero, la gente pasándolo mal, y ellos se gastan medio millón de euros en una fiesta a todo lujo y a todo tren.
¿Cuántos salarios mínimos
coches,
vitales?
En bebidas, en fuegos artificiales, en noches de hotel, en las comidas, absolutamente en todo. Ya lo único que faltaba es que nos enteráramos que también hubo masajes.
No des idea.
No van a dar explicaciones. La alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana. Socialista.
Es que eso es lo más grave. No quería decirlo yo, quería que lo dijeras tú, porque...
Yo lo digo porque no me corto un pelo. A mí estas cosas me parecen vergonzosas, me parecen indignantes. Me parecen una falta de pudor, pero tremendo. A la política se va a servir, no a servirse.
¿Pero qué objetivo público tiene esto, Javier?
A prestar un servicio público, a atender a la gente.
¿Pero qué justificación?
A resolver los problemas de la gente. No a pagarte unas vacaciones. Aquí hay cometido un delito. Porque se han lucrado, han tenido una dádiva, dada por ellos mismos.
Pero alguna justificación tendrán, que es lo que estoy explicando. ¿Cuál es el motivo de...?
Ojalá la justicia intervenga y ojalá muchos de ellos, pues terminen, o todos ellos terminen en la calle, que es donde deberían de estar.
Eso sí que no va a pasar. Pero ¿cuál es el motivo que ellos justifican el haberse reunido, esos 60 habilitados nacionales entre tesoreros, interventores?
Yo desconozco el motivo que
el dieron. Título del Congreso, porque el tema es Congreso de Habilitados Nacionales en San Bartolomé de Tirajana.
Sí, creo que no fueron todos. No pongamos a todo el mundo en el saco porque no fueron todos.
Invitaron a 60.
Habilitados nacionales creo que fueron 5.
El colmo.
Habilitados nacionales creo que fueron 5. Los demás eran familiares, amigos, concejales, alcaldes, etcétera. Y altos cargos del gobierno y del cabildo.
¿Y los ciudadanos canarios no podemos ya de una vez por todas abrir los ojos y decir, esto no lo podemos pasar por alto? Es decir, si ellos no se van...
Lo mínimo que se despacha es que la alcaldesa dimita.
O que la dimitamos, los ciudadanos,
¿no? Allí, todos los que fueron a esa fiesta, con el dinero público, primero que devuelvan el dinero de esos días de fiesta. Segundo, que dimitan. Y tercero, que no vuelvan nunca más. Eso es lo mínimo. Y que luego caiga el peso de la ley sobre ellos, porque evidentemente han obtenido una dádiva. Y eso, en los códigos éticos está prohibido, pero la ley está perseguido.
¿Hace falta que alguien denuncie o la Fiscalía Anticorrupción podría intervenir?
La
Fiscalía Anticorrupción podría intervenir de oficio para 500.000 sí, claro. euros o esto del chocolate del loro.
No, debería y debe.
Yo de 500.000 euros no sé si tú los has visto juntos, yo no los he visto nunca, pero desde luego si los trasladamos a cantidad de salarios mínimos vitales o de PCI de inserción canaria, salen unos pocos de números, ¿no? De con 500.000 euros, ¿no?
Bueno, yo no creo que tú ganes 500.000 euros al año.
Ni en 10, ni en 20.
Oye, chicos, entonces, ¿de qué estamos hablando? No hace falta ir a las capas más bajas de la sociedad para hacer una comparación.
Cualquier pero es que hay gente esperando por eso, Javier.
Es que 500.000 euros no los gana al año.
Es que hay gente esperando por un salario mínimo vital. Y hay gente esperando por dependencia.
Es que hay,
y
gente pasando hambre. Es que hay niños pasando hambre. Es que hay necesidades básicas de los ayuntamientos que cubrir. Alumbrado, asfaltado, cubrir puestos de funcionarios que faltan. Mil cosas. Mil cosas en las que se debía de gastar ese dinero. Y no en las fiestas de ellos. En esas fiestas de lujo. Hombre, que la administración pública dé un brindis en Navidad para sus trabajadores, me parece correcto. Sin lujo. Cóctel normal, ¿no? Un aperitivo, digamos, ¿no? Pero esto de 500.000 euros con fuegos artificiales, con champán, con me parece bochornoso.
En la semana del Black Friday, que todavía no hemos llegado a las cenas de Navidad.
Sí, sí, lo que ellos quieran. No tiene justificación. El precio no tiene justificación.
No, lo que no tiene justificación...
Un cóctel para dar agasajo a alguien no puede salir más de 100 euros, 300 euros, 400 euros.
¿Por qué no sacan la ponencia de los congresos? Porque esto es un congreso habilitado nacional.
No, esto no es un congreso.
¿Cómo que no?
Lo llaman congreso, pero esto no es un congreso.
Pero
esto es pagarle las vacaciones a unos tipos y unas tipas que fueron allí a pasárselo bien a costa del dinero público, que ya ganan una pasta.
Pero por lo menos habrá ponencia, ¿no? Habrá gente que ha hablado de algo.
No fueron los administrativos. No estaban invitados los peones de los ayuntamientos, de la administración pública. Estaban invitados los altos cargos. Y como no fueron tantos altos cargos, pues se llenó con concejales y con alcaldes.
Porque estaban las plazas reservadas y estaban los hoteles pagados y había que llenarlo, ¿no?
Sí, creo que fueron 5 habilitados nacionales los que fueron.
Qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza.
No tienen vergüenza ninguna. Pero ellos no van a dar las explicaciones, porque les da lo mismo. Lo que tiene que dar la explicación, para empezar, es la propia alcaldesa de San Bartolomé.
No ha abierto la boca,
400.000 euros del erario público para un fiestón. Y 100.000 que dio Santa Lucía. ¿Pero estamos locos?
Pues fíjate tú que estoy buscando yo alguna referencia en las agencias de noticias, en Europa Press, en EFE, Canarias, y que no hay ni una mención.
No, en Canarias se tapa la boca con este asunto. Salió ayer a nivel nacional en 4 televisiones.
En 4 fue. Hasta esta mañana estaba diciendo yo lo oí en 4 al día, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y no vi el reportaje.
Bueno, yo lo vi por la tarde, sí.
Y estará colgado en internet, espero, para poder verlo, porque sí, creo que tenían imágenes, sí. Tenían vídeos y tal. En el día hay una noticia, pero hay que estar suscrito para verlo.
Yo lo vi en el Twitter de 4.
Vale. Así que los españoles ya saben que en Canarias hacemos unas fiestas especiales para mejorar la calidad de los habilitados nacionales y darle instrucciones para que se acerquen un poco a la gestión pública y que miren por el interés de los ciudadanos, ¿no? Era el objetivo, ¿no?
Es un bochorno.
A mí no me...
Pero pasará sin pena ni gloria. Creo que hay presentado una denuncia.
Sí,
y
sí.
Y espero que tenga sus consecuencias. Pero esto es un despilfarro.
Han señalado ya,
vamos, en toda
han,
regla.
Han señalado a una persona, a una señora, por supuesto, funcionaria, no política, que apunté esta mañana el nombre Tania Anaya, que fue organizadora y además también fue parte de la mesa de contratación en la que solamente se presentó una oferta para esos 500.000 pavillos de dos administraciones públicas. A ver, lo que nos dedicamos en algún momento de nuestra vida a hacer concursos públicos, una obra de 500.000 euros de un ayuntamiento, de cualquier... Tiene una cola de contratistas para pillarla. Bueno, pues aquí no, es una oferta. Para poner
tremendo. Yo me parece que se les fue el baifu. Y esto es de lo que nos hemos enterado. Esto quiere decir que han hecho muchas más cosas, ¿no?
Esto porque como el accidente de tráfico, hubo un accidente y nos enteramos, pero de estas será la primera y ojalá que sea la última, pero no lo va a ser. Pero porque los ciudadanos no tomamos conciencia.
Ni lo es, ni lo será, porque hay un montón de empresas públicas que nadie controla en qué gastan el dinero. La última que podamos saber es esta, pero no es la única. Tú podrías preguntar... ¿En qué se gasta el dinero el turismo de Canarias? Y te podrías sorprender. Te podrías escandalizar. subvencionando a empresas aéreas que despiden gente y que tienen una deuda en Canarias de 8 millones de euros.
Eso fue ayer. Y
Ryanair.
Exactamente, muy
penoso. Que despidió un montón de gente y ahora...
Se sacan las fotos, contentísimo.
Con perdón de la expresión, le huelen el culo porque va a montar unas nuevas instalaciones en el sur de Tenerife y en Lanzarote. Pero recordemos que despidió a cientos de personas.
Y ahora va a contratar a
120. Y que dejó tiradas un montón de familias que todavía están pendientes del juicio en Canarias y que tiene una deuda de 8 millones de euros en Canarias. Y les importa un pepino porque ponen una pasta en la publicidad y en la propaganda. Y esto a mí no me extrañaría que fuera como el avión de Pedro Martín, que se montó aquella empresa que fracasó y después se montaron la otra línea con Nueva York, que fueron todos a Nueva York, volvieron, se acabó las perras de los 6 meses porque solo le puedes dar una subvención al año, se acabó la línea, el año que viene montarán otra. Todos los que llegan a estos puestos están obsesionados con Nueva York. Ponen unas perras, se van a Nueva York, vuelven y si te he visto no me acuerdo, se acabó la línea.
Sí, porque esa línea no está funcionando, por lo menos no...
No, luego mañana dirán que montarán una con Miami, acuérdate.
Porque no han venido turistas estadounidenses a Canarias.
No han venido turistas de Estados Unidos a Canarias, hombre. ¿Pero estamos locos o qué? Se nos va la olla. Se nos va la olla, ¿de verdad creen que los turistas van a venir aquí? Teniendo todo el Caribe, teniendo cientos de islas en el Caribe. Cientos de islas en el Caribe donde pueden ir y donde les sale muchísimo más barato y más rápido y más cercano, con mucho menos horas de vuelo. Cientos de islas en el Caribe y todavía piensan en eso. Nuestro único turismo, y no le den más vueltas, pero que siguen y siguen y siguen, porque ahí se llevan un montón de pasta por detrás, por delante y por todos los lados, es el turismo europeo. Porque es cercano, porque es seguro y porque lo tienen a dos horas, 3 horas, 4 horas. A venir alguien a pegarse 10, 12 horas de vuelo. Estamos locos.
Pero parece que vamos a ponerle obstáculos. Ahora yo y el otro día que no va a Canarias quiere
nosotros
poner...
Nosotros turismo es el inglés, el alemán, el francés, el italiano, el belga, el holandés.
El austriaco.
Y el centro de Europa. Ya está, no hay más. Es que no hay más. Déjense de historia, que si China, que si Japón, que si Venezuela, también estuvieron un tiempo, y que si Nueva York, que si Miami, vainas para mamarse el dinero.
Pues sí, la verdad es que sí. Que desde luego utilidad a corto y medio plazo no está teniendo.
Ni a largo.
¿Y qué te parece eso de que nunca, no va a que nadie quiera poner nunca obstáculos para que la gente que venga de
fuera... Mira, tú puedes poner un avión mañana, gratis, Tenerife, Nueva York. Te vendrán llenos 2 o 3 veces y después se acabó.
Bueno, pero de aquí para allá vamos un montón.
Claro, porque todo el mundo está obsesionado con ir a Nueva York.
De aquí para allá
yo
vamos
no
un montón.
Yo no he ido nunca.
Yo tampoco. Ni gana.
Quiero que vaya a ir.
Ni gana. Tengo algunos destinos turísticos más interesantes que todavía no he llegado. E incluso algunos que repetir antes que ir a Nueva York. Pero ¿qué te parece que Nueva Canaria tampoco tenga con buenos ojos el hecho de que dinero europeo venga aquí a comprar propiedades y que esté pensando en poner dificultades a la hora de adquirir propiedades inmobiliarias? No sé si de todo tipo o de un determinado nivel para arriba no tienen problema y de un determinado nivel para abajo sí. ¿Te parece buena idea para limitar la...
Me parece muy buena idea.
De controlar el tema de la venta de viviendas a personas que no tengan mucho...
Sí, poder. No se puede hacer legalmente, no, es casi imposible hacerlo, pero sí había que poner muchas trabas al asunto, administrativas. Jurídicas no creo que se pueda hacer, porque estamos en la Unión Europea, porque estamos en la situación jurídica que tenemos con la península y con el conjunto de Europa. Lo veo tremendamente difícil, pero algo hay que hacer. Es que no puede ser que nuestros hoteles estén en manos de fondos buitres, de fondos de inversión, que están en Panamá, que están en la isla de Jersey, que están en no sé dónde y no se sabe quiénes son los propietarios. No puede ser que la mayoría de nuestros hoteles estén en manos desconocidas, explotando la gente. Y cuando eso se acabe, se desaparecen y si te he visto no me acuerdo. No puede ser. Yo creo que los hoteles deben de estar mayoritariamente, y es lo que debería de trabajar el gobierno de Canarias, en manos canarias, de un montón de hombres y mujeres empresarios canarios que quieren gastarse el dinero aquí y dejar el dinero aquí. Y a esos a los que hay que ayudar. Que eso sea un círculo en el que al final el turista viene, pero la inversión se queda aquí y se gasta aquí. Y conozco un montón de empresarios que han apostado su fortuna, sus ahorros por comprar hoteles, y prácticamente lo único que tienen de la administración es trabas. Si la mayoría de los hoteles dependieran de los canarios, de la gente que reside aquí, pues oye, la situación cambiaría. Porque incluso cuando tienes un problema grave con los trabajadores y las trabajadoras, laboral o lo que sea, sabes a quién señalar, sabes a quién echarle la culpa, y no a alguien desconocido, a un fondo buitre, a un fondo de inversión. Eso no tiene ningún sentido. Eso sí que se podría prohibir. Los propietarios tienen que saberse quiénes son. Pero no hay tutía. Hoy muchos hoteles dependen o bien de los mallorquines o bien de fondos buitres que algunos sitúan en Holanda, pero en realidad están en Panamá, en la isla Jersey y demás. Paraísos fiscales, vamos, para que no tengan control ninguno.
Tapaditos. Oye, y para acabar, que no puedo pasar la semana sin que me cuentes.
Pero siempre me vas a estar cortando el tiempo, sí, chico. Me dijiste hoy que íbamos a alegar de todo. No puedo contigo.
Dos días a la semana ya tenemos, martes y jueves. Y yo intentaré.
Vamos a ver si es verdad y si eres puntual.
Sí, sí, eso. Pero antes de que te vayas, yo quería preguntarte.
No, antes de que me eches, yo no me voy. Me echas tú.
¿Qué te parecen los 100.000 pavos que quiere cobrar el gobierno de Canarias poniéndole una multa a los de Cuna del Alma? ¿Está bien o poco?
Deberían de ponerle mucho más.
¿Y tú crees que se lo cobrarán?
Este es el mejor ejemplo de la especulación salvaje que algunos políticos de Canarias han defendido. Primero,
y de las que se han lucrado, no nos olvidemos de que las que se han lucrado.
Claro que se han lucrado. Primero empezaron insultando porque eran cuatro hippies y demás los que estaban allí manifestándose. Si no es por esos chicos y por esas chicas, el pelotazo hubiera sido tremendo. Y ahora ya sabemos, gracias a la Consejería de Transición Ecológica, que no contaban con los expedientes correspondientes y que el Ayuntamiento de Adeje miró para otro lado. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estaban ellos del lado de los belgas para que los belgas millonarios hicieran un complejo residencial allí hotelero y miraban para otro lado, para hacer villas de lujo?
Para no ver la viborina triste y los restos arqueológicos. Si miran para allá, para la
Marcela,
los ven.
No, ellos no querían ver nada porque estaban obsesionados con la pasta. Les obsesiona el dinero. Y el alcalde de Adeje es el primero que tiene que dar explicaciones por qué no hizo los trámites correspondientes. Pero si tenemos otro escándalo, aparte de Cuna del Alma, que lo han luchado estos chicos y estas chicas que se han manifestado y lo han logrado paralizar, tenemos otro escándalo en la playa de Troya, con el Monkey. En plena playa montaron una discoteca saltándose todos los procedimientos.
Pero se tiene amigos.
Por lo que están siendo investigados por la justicia.
Hay que ver quién va al Monkey. Sacar una colección de fotos de quién va al Monkey.
No hay que ver si quién va, sino de quién es.
Y de quién, bueno, también es verdad. Pasa que, bueno, ahí hay... Eso está más, es más difícil de demostrar. De sacar fotos en el Monkey es fácil.
Sí, lo importante es saber de quién es.
¿Tú lo sabes?
Sí, claro.
Pero no están los papeles.
Es un amigo del alcalde.
Pero no están los papeles, ¿no?
Sí, sí, están los papeles.
No, el alcalde. Te digo que...
No, el alcalde no.
El amigo del alcalde,
sí. El amigo, sí. Es el amigo y que es una persona conocida allí durante mucho tiempo, claro que sí, él y sus hijos.
Mira, fíjate,
y están metidos en esta historia en plena playa, y nadie dice absolutamente nada.
Nadie dice nada, ni va a decir.
Bueno, yo te iba a contar lo del concejal, pero ya te lo cuento para otro día.
¿De qué concejal? ¿De La Laguna?
Sí.
Que ya no es concejal, el ex concejal.
Ya
está arreglado todo, Javier, contra, ¿no?
Bueno, yo vi al alcalde saliendo en las teles, en las radios y en todos lados diciendo que él se enteró del asunto cuando llegó a Baraja porque venía de Cuba.
Pues tiene que dimitir como alcalde, porque si no es capaz de enterarse de que su mano derecha lleva un coche público, pues debe irse a su casa, porque ¿qué tipo de alcalde no se entera de esa cosa?
Evidentemente, pero dice que se enteró cuando llegó a Baraja porque no sabía nada, estaba una semana en Cuba, él y su secretario de organización, pagado con dinero público, pagado con dinero del ayuntamiento.
Para una cosa muy importante.
De fiesta, y dice que
no, que fueron a trabajar, por las ciudades patrimonio de la humanidad. Y sí, han sacado un montón de conclusiones, tantas conclusiones, sí, como en Maspalomas Gate.
Sí, yo le puse esta mañana un Twitter en Javier Abreu R, que la gente lo puede entrar y ver. Porque él dice todos estos días, ha dicho en la COPE, en la SER, en todos lados, ¿no? Que él no tenía cobertura, que cuando llegó, en el periódico El Día, lo dice ayer también, que cuando llegó se enteró de la historia porque no tenía cobertura. Yo he puesto hoy un Twitter que él, donde decía esto, ¿no? Y he puesto cuatro fotografías donde él ha retuiteado desde Cuba. No tenías para enterarte de lo que estaba pasando y te enterado, y sí para retuitear. Pero para más, Henry puso una foto que tú la puedes ver. No sé si tienes el móvil en la mano.
No tengo,
tengo el Twitter, Javier Abreu R.
El Twitter del ordenador.
Ah, pues lo, y puedes ver mi Twitter.
Sí, está bonito, está bonito.
Ves la cuarta foto donde todo el mundo en la mesa, hay una mesa de reuniones, todo el mundo en la mesa tiene sus móviles en la mesa puestas.
Y el alcalde, vamos, sí, se gasta 70.000 euros de dinero público para tener las redes bien atendidas. Es decir, que...
Sí. ¿70.000?
Sí, ¿no?
Eso no, 700.000.
Eso, 700.000, que se me había quitado un cero de la cifra. Ah, 700.000.
Pero veo en la mesa de reunión, una de las fotos, aparte de lo que ha tuiteado y demás, en la mesa, todo el mundo tiene su móvil en la mesa. Y ordenadores.
Sí, la verdad es que todos
entonces,
tienen...
La mentira es tan grande, que como dices tú, por no saber lo que estaba haciendo, debería marcharse, por no saber lo que estaba haciendo su concejal. Pero es que reitera ayer otra vez la mentira, dice que no lo sabía. Ahora, me queda una cosa por saber de este asunto. ¿Quién estaba en el coche?
Aparte de él. Él ya ha reconocido que, aunque en primera declaración no en sede judicial ni ante la policía, sí, que decía que si se lo podían haber robado, ya ha reconocido que conducía él, ¿eh? Eso ya lo ha reconocido. Sí, además, sí, es que es tremendamente bueno que haya sido tan rápida la dimisión, ¿eh?
Ahora, ¿tú sabes hacerme preguntas?
A ver, si tú me dices la pregunta que quieres que te haga, yo te voy y te la hago. Mira, me la mandas por WhatsApp.
Si yo te dijera,
yo hago
si
como yo que no la he leído.
¿Había otra persona en el coche?
¿Tú qué crees?
Que sí.
¿Y ya sabes el nombre?
Sí.
Y no se puede decir, ¿no?
No, sí se puede, pero todavía no quiero. Quiero arreglar el chicle.
¿Y quién te lo ha contado? ¿El jefe de la policía de Tacoronte o el de La Laguna?
No, es que el jefe de la policía de La Laguna era jefe de Tacoronte.
Antes de...
Claro, según el alcalde, el jefe de la policía local de La Laguna, que anteriormente había sido de Tacoronte, acudió al domicilio de él por la noche. Y después llegó vestido de paisano a donde estaba el coche. Claro, el jefe de la policía local de La Laguna, que había sido de Tacoronte, conocía a todos los guardias civiles y a los policías locales de Tacoronte. Por eso se trajo el coche para acá.
Pero han estado torpes porque han tenido 48 horas hasta que se ha hecho público a través de un medio de comunicación, que yo apuesto porque fue una filtración de la Guardia Civil que vio el contubernio y dice, uy, que esto lo quieren tapar, venga, pues voy a meterle el informito por aquí al periódico para que salte la liebre. Pero después de 48 horas intentando tapar el incidente, han sido torpes, ¿eh? Porque se han filtrado muchas cosas ya, ¿eh?
Claro, se han filtrado muchas cosas, pero ayer en el periódico El Día me llama poderosamente la atención esas dos cosas. El alcalde dice que no tenía internet en Cuba. Yo he demostrado hoy en mi Twitter que sí lo tenía él y todos los que le acompañaban, porque además he recorrido los Twitter y los Instagram de los componentes de las ciudades patrimonio y han tuiteado, han escrito y han subido hasta WhatsApp y han subido de todo. Y luego dice que la sillita del niño del coche estaba en el maletero del coche, según le había dicho la policía local de La Laguna, el jefe. Digo, ¿y cómo saben esto si el coche estaba precintado?
Lo han precintado en un sitio donde no se puede comprobar qué están haciendo con ese coche. La verdad es que todo esto huele fatal, 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 pero alguna culpa tendrás tú, ¿eh? Porque
¿yo?
Aquí, poño, su secretario te ha salido aventajado, ¿eh?
Ah, secretario, te lo regalo. Pero mira, y si en el coche el acompañante sería,
acompañante
político, política,
acompañante, que sin género, acompañante, o hay que decir acompañanto, acompañanta, acompañante.
No, podríamos decir, si la persona que también estaba en el coche y de la que no se ha hablado ocupaba un cargo público.
Yo, no será la que yo creo que es. No será la que yo creo que es. Después me lo dice por WhatsApp.
No, yo por WhatsApp no.
O hacemos como en Sálvame, le ponemos iniciales.
¿Eh?
Le ponemos iniciales.
¿Cuál es tu primera letra de tu nombre?
La primera nombre de mi nombre, depende si puedo poner la J de José o la de Diego, pero pondría la Y de yo mismo.
¿Pero tú cómo te llamas? ¿Cómo te llamas oficialmente?
Diego.
¿El primer nombre?
José.
¿Y yo cómo me llamo?
Javier.
Buenos días, amigo.
Bueno. Cuídeseme mucho, don Javier. Hasta la semana que viene.
Adiós, un saludo.
Bueno, pues después de habernos entretenido un ratito con mi querido nuevo mejor amigo Javier Abreu, vamos a ponernos un poco serio, vamos a intentar poner cordura en esta mesa. Don Fran Fuentes, buenos días.
Fran Heredia. Ya estaba otra vez con los apellidos.
Es que he puesto lo de cordura.
Ah, bueno, tú sigue así que te desheredo.
Y hay mucho que desheredar, porque mira que ahora con más de 3 millones de euros ya te meten un impuesto nuevo.
Bah, hasta ahí no llego todavía.
Vaya, pues ahora que sigue haciéndote la pelota.
Tengo un par de sillas de madera que se la ha comido el sol, que a lo mejor te tocan.
Vale.
Me estaba riendo por lo de Javier Abreu, porque tiene razón con el tema de la cobertura, pero yo creo que falla en una cosa, en plan broma, y es que Twitter con los nuevos satélites de Musk tiene cobertura completamente independiente a la cobertura general. Entonces, a lo mejor por eso los tuiteos del...
No están geoposicionados.
No están geoposicionados.
No están hechos realmente desde Cuba.
Vete tú a saber.
La verdad es que yo quería hablar contigo y de unas cosas igual vamos a tener que hablar de otras, pero de entrada, ¿existe la posibilidad de que este impuesto a las grandes fortunas de 3 millones de euros sirva para algo? ¿O simplemente
es que
un texto que se pone ahí en una reforma fiscal temporal para posturear? Iba a decir, ¿dónde podemos yo?
Hombre, está claro que el gobierno metiendo impuestos que solamente hay en España, porque no se mete en el resto de Europa, se sigue saltando al final, digamos, la armonización fiscal en Europa y no sirve para nada, porque es lo que hemos dicho casi siempre, los grandes patrimonios tienen todo a través de vehículos como SICAF o sociedades patrimoniales, y si tú no repartes dividendo al final no tributas. Entonces lo considero un postureo, sobre todo porque lo harán para aquel que tenga inmuebles y que tenga sobre todo patrimonio basado en inmuebles de grandes cantidades y
que no son grandes fortunas además.
No, hombre, siempre lo he dicho, es decir, oiga, que alguien tenga medio millón o un millón de euros no quiere decir que sea una persona rica, a lo mejor es una persona que viene ahorrando de hace tiempo y con herencia, pero hoy en día es como parece ya incluso que las clases medias ganan entre 15 y 25 mil euros, es que están manipulando tanto la información.
Eso, ahí quería yo llegar.
Que te hace sentir que tú facturando en tu despacho o en tu trabajo, en tu pequeña pymes 70.000 euros era un rico.
Sí.
Porque al final, como te meten, digamos, los impuestos sobre el ingreso, digamos, bruto, no sobre el neto, al final te sientes el bobo del país. Pero claro, el problema es que hay tanto mantenido y tanta ayuda y tal, que al final necesitan, se han ganado la opinión pública diciendo que hay que pagar más, aquel que gana más de 100.000 o el que tiene 3 millones o el que tiene un millón y pico. Al final la clave es seguir manteniendo votos, pero gobierne quien gobierne.
¿Una unidad familiar se puede considerar en riesgo de ser vulnerable cuando no gana 30.000 euros al año? Uh-huh. Es decir, que un matrimonio o una pareja de 15.000 euros al año, cada uno de ellos, es decir, 1.000 euros al mes, ¿está en riesgo de vulnerabilidad o está en la más absoluta de las miserias? Porque una pareja con 2.000 euros, como tengan un chiquillo y tengan pagado una hipoteca, tú me vas a contar cómo llegan al final de mes. Y no, dice que no. Esto está en riesgo de vulnerabilidad, no es clase baja.
Ahora mismo es lo que hablamos, es decir, el otro día yo creo que leí un informe del Banco de España sobre el tema hipotecario y ahora mismo creo que el riesgo de impago está en un 30% de las hipotecas, las personas ya con riesgo de impago de hipoteca, es decir, las cantidades son muy altas, claro, a su subido la cuota hipotecaria para muchas personas y es lo que hablamos. Si la media gana 1.200 euros, 2.400 al mes, quieras o no, entre impuestos, pagos, esta la compra y eso, es muy difícil mantener una familia, hay que reconocerlo. Entonces ya una familia normal que gane 24.000 euros al año tiene un riesgo importante de vulnerabilidad.
Un riesgo muy, muy importante.
Pero es que incluso es lo que hablamos, y yo como empresario y que llevo un montón de empresas y gestiono montón de empresas y conozco la tesitura de un empresario, sientes absolutamente vergüenza porque yo lo digo por activo y por pasivo, una persona para cobrar 2.000 euros netos tiene que pagar la empresa 41 o 42.000 euros al año. ¿Para cobrar 2.000 euros?
Explícalo bien.
Es decir, una persona que va a cobrar, a ti te viene un trabajador, que es normal, tiene todo su derecho y tal, yo quiero cobrar 2.000 euros netos, 24.000 euros al año. A ti como empresario te cuesta esa persona entre 41 y 42.000 euros, entre seguridad social, el tema de prevención de riesgos laborales, todos los impuestos indirectos que te meten. Entonces, cuando alguien te dice, no, es que yo quiero ganar 2.000, digo, sí, pero usted tiene que producir 4.000 para pagar su salario y a partir de ahí es beneficio.
Para la empresa.
beneficio para la empresa.
Eso no lo va a entender nunca un empleado. Es claro, muy complicado explicárselo.
Claro, pero seguimos. El problema básico es que estamos perdiendo rendimiento de muchos empleados porque dice yo, ¿para qué voy a trabajar más? ¿Para que este gane más? No, no. Es que para que usted gane más y le cueste menos a la empresa, tiene que facturar como mínimo 4.000 o 5.000 euros mensuales.
Con su trabajo.
Con su trabajo.
Ese
y luego,
concepto no lo tiene la gente que trabaja por cuenta ajena en ni un 10%.
Pero no es culpa del trabajador, ¿eh? Lo que es culpa es del sistema, porque el sistema nos, digamos, nos absorbe tanto y nos chupa tanto la sangre que al final no se le puede pagar más al trabajador por rendir. No es que uno no quiera, es que no se le puede pagar más al trabajador por rendir. Tú querrías que el trabajador cobrase 2.500, 3.000 euros. ¿Qué opta la gente? Por eso hay tanta economía sumergida, por pagar en B. Se mira, pues 2.000 en A y 500 en B, o 1.000 en B. Es que esa es la puñetera desgracia, que tenemos un Estado tan grande y con una deuda tan enorme que al final la gente no se da cuenta que todo repercute en la estructura del Estado. Ahora nos vuelven a subir las cotizaciones sociales el 1 de enero del 23. Y así vamos a estar subiendo autónomos. Es imposible mantener el sistema porque llega un momento en que hay un tope de productividad. Por eso en España creo que tenemos la productividad más baja de Europa.
Reconocida públicamente. Después en los cáncamos somos unos hachas.
No, hombre, en los cáncamos somos los mejores. Bueno, de hecho, yo voy a salir de aquí y voy a tu casa, que te tengo que barnizar la terraza, ya me lo dijiste.
Va bien, ya va bien de esperar.
El sábado te veo. No, pero es así, es decir, no podemos pagar más porque el coste de un trabajador es altísimo. Y luego los impuestos indirectos. Es como cuando te dicen, no, yo he facturado este mes, te hice un arquitecto o un abogado, te dice, he facturado este año 40.000 euros. Ya, pero entre retenciones tal y cual, esa persona se va a su casa con entre 1.500 y 1.800 euros como mucho para pagar sus gastos personales.
Una vez libre de impuestos.
Una
y
vez
de,
libre
y de cargas sociales.
Entonces, al final, una persona para ser clase media, si es que es clase media, tiene que facturar 4.500, 5.000 euros para poder llevarse a su casa 1.500, 1.800.
Siendo autónomo.
Autónomo.
Eso es una cosa que debería explicarse muy, muy mucho y no se hace. Por cierto, en esta legislatura se ha hablado muy poco de los autónomos, pero lo poco que se ha hablado mal. Uh-huh. Y además...
Es verdad, es que son unos vagos. Entre ellos y yo.
Se les ha ayudado poco, ¿no?
Hombre, se ha ayudado poco y se tiene muy poca empatía hacia ellos. Tan clara como que es verdad que ahora te dicen, no, vamos a bajar un poco la retención o la tributación, pero es que el autónomo sigue subiendo y la presión fiscal sigue subiendo sobre personas cuyo coste le repercute a todo el mundo. Es decir, al autónomo le han subido que si la luz, que si el agua, que si el tema del autónomo, su seguro social, le suben todo. Y luego, pero es que al autónomo le cuesta mucho repercutir en el caso de los servicios a un tipo, mira, te voy a subir los precios un 8% porque la inflación ha subido un 8%. ¿Qué te dice el cliente? Pues me voy a otro o me voy a tal. Y al final le cuesta mucho repercutir los precios sobre el cliente. Y de verdad que ayuda al autónomo no están habiendo la suficiente. Es verdad que están cambiando toda la estructura para que tenga paro, para que tenga muchas cosas, pero realmente un autónomo no vive pensando en el paro, vive pensando en comer y en poder pagar. Entonces lo que necesitan son ayudas de corto plazo, no ayuda de ilusionantes a medio y largo plazo.
¿Y tú no piensas que la mejor ayuda que se le puede ofrecer al mundo del autónomo en todos los sectores es hacer realmente una fiscalización, una presión sobre el mercado negro, sobre la economía sumergida, sobre la competencia desleal fuera de del sistema de pago de impuestos?
Bueno, ahora se está haciendo ya porque, claro, ahora ya empieza la factura electrónica y tanto empresas como autónomos tienen que facturar electrónicamente, ya no cabe el papel. Entonces Hacienda tiene tiempo real de todo. Es decir, aquel que teóricamente esté en economía sumergida, pues estará fuera, digamos, de la banca y fuera de todo. Va Hacienda. El problema es quién refuerza Hacienda, que yo no tengo ningún problema en que contraten a 100 inspectores de Hacienda, 100 inspectores de trabajo. Es que lo necesitamos, porque queramos o no...
Pero para perseguir al débil, porque yo veo que la presión fiscal va siempre sobre eso, facturitas, tal, pero la economía sumergida no está siendo frenada por ese control administrativo, burocrático.
No, en eso tienes razón, pero también lo que necesitamos es que en vez de 20 inspectores de trabajo que están mirando cuentas bancarias y mirando cuentas de tal, pues no pueden salir de la seguridad social o de lo que sea, porque son pocos, pues que haya más personas en la calle. Lo que necesitamos realmente es personas.
Inspectores son inspectores, no trabajan burócratas detrás de un ordenador.
En efecto, pero para ellos lo más fácil es conciliar bancos con ingresos. Entonces ahí salta todo, empresas relacionadas. Tú, es decir, si tú tienes una facturación de 40.000 y mueves a través del banco 60.000, joder, sí, eso canta Hacienda. Tú entras en una oficina de Hacienda y estás en la NASA. Ellos con el Big Data y toda su programación ven lo que no casa. Pero es lo que te digo, es decir, tienen que aumentar su plantilla. Sé que la están aumentando, pero hace falta más. Por desgracia hace falta más. Pero también es verdad que tenemos que reconocer que en las pymes y en las empresas tenemos también mucho delincuente contratando 4 horas con trabajando 8, 10 y eso. Pero claro, si tú tienes un inspector de trabajo para la zona norte, ¿qué haces? Esa persona no da bio.
Lo multiplicas como Dios, o haces panes y peces y lo haces por 7. No, y después también, insisto que no, se centran siempre en el débil, no hay inspección, no hay seguimiento de donde realmente está el meollo, ¿no? Es decir, más, sería más fácil pillar a un tipo que defalca un millón de euros que pillar a un millón de personas que defalcan un euro, ¿no?
Sí,
y estamos centrándonos en lo segundo, en
lo que pillar al pequeñito. Hoy ya la mediana y la gran empresa tiene la factura electrónica y Hacienda conoce todo más o menos y sabe su forma de pago y sabe todo. De todas formas, yo creo que ayer o antes de ayer ya se aprobó, por ejemplo, Suecia es el primer país que ya pasa a no tener efectivo. Fue el primer país en crear efectivo y dinero efectivo y ahora va a ser el primer país en quitar el dinero en efectivo. Creo que ya empieza todo a ser transacción electrónica o tarjeta de débito o crédito. Por tanto, el que trabaje mucho con dinero negro, comisiones o leches de esas lo tiene fastidiadillo.
No, no, ese va a ser el camino. Es decir, va a acabar con la economía sumergida y tal, pero ya se invertieron los bitcoins, ¿no? Y las criptomonedas y esas cosas para,
pues sí,
pa el dinero
bueno.
B.
Sí, pero bueno, si tú tienes Bitcoin, al fin y al cabo, cualquier criptodivisa tendrás que justificarlo ante Hacienda, quien sea. Para eso ya están las casillas y todo lo demás. Yo veo bien que Hacienda meta mano a todo el mundo y se justifique tal. Es verdad que hay presión fiscal, pues hay presión fiscal, pero es lo que siempre, el problema básico de la presión fiscal reside en que mucha gente trabaja en B. Porque cuando tienes que pagar un autónomo de 300 y pico, 400 euros, cuando tienes que generar determinado dinero para tal, llega un momento en que te cansa y que no quieres tributarlo. Es que es entendible, porque al fin y al cabo un autónomo tiene que pagar por trabajar, no paga porque haya generado dinero, paga para poder trabajar.
Eso es una cosa que hay algunos sitios donde no lo entienden, es decir, porque pagar en base a tu beneficio un porcentaje de lo que tú has ganado, eso lo entiende todo el mundo en cualquier parte del mundo, pero es que en España eso es aparte. Es decir, primero, para trabajar tienes que pagar un seguro social independientemente de lo que facture. Es decir, desde minuto cero, antes de hacer la primera factura, lo que hay que hacer es el primer pago. Eso hay sitios en Europa donde no lo llegan a entender. Mi vecino dice que eso no es entendible.
En mis primeros tiempos, cuando era autónomo, yo me acuerdo de cobrar 200 euros a lo mejor durante 5 meses y tus gastos eran 1.500, 2.000 euros. Luego es verdad que la cosa mejora y cobras 3.000, 4.000 o 2.000 durante un par de meses. Pero claro, es que cuando tú no generas, ¿cómo coño, vamos a decir, cómo narices va a pagar eso? No se puede pagar.
Con un crédito ICO, que después hay que devolver.
Sí, sí lo devuelve. Porque ahora mismo es lo que está pasando ya, que está empezando a caer gente en concursos de acreedores e historias porque ya no se pueden pagar los ICO.
Bueno, tú de concurso de acreedores sabes un rato y a mí me gustaría que conjuntara, aunque ya nos va quedando poco tiempo, pero por lo menos esbozar. Tienes un nuevo proyecto para ayudar a la gente en la segunda oportunidad, ¿no?
No, estamos con el tema de la nueva ley concursal y estamos, digamos, a tope preparando toda la nueva estructura porque ya empieza a partir del 1 de enero del 23, digamos, los concursos de micropyme. Y hay un montón de cambio en la normativa y todo eso, y yo creo que puede ser bueno para aquellas pymes que están más tocadas, que tienen menos de 700.000 euros de pasivo y 2 millones de volumen de negocio. Y es que, claro, ahora ya no se nombra administrador concursal, el deudor puede formular, digamos, planes de reestructuración y aparecen un montón de figuras. Y nosotros, en nuestro caso, como van a aparecer la figura del reestructurador de deuda y va a aparecer la figura del prepacker, que es el comprador-vendedor de unidades de negocio, estamos tratando de invertir en, digamos, en ese sector para, a partir del 1 de enero, ponernos a tope. Nosotros, como asesoramos bastante empresas y llevamos bastante en negocio, pues está claro que uno lo que intenta es poner en valor aquellas partes de algunas empresas que tengan rentabilidad. Y estamos con ello. La verdad es que la nueva ley concursal tiene el problema de que no quita créditos públicos. Ya no existe lo que es la exoneración del pasivo insatisfecho. Ya no existe en su totalidad. Antiguamente, si tú llegabas a concurso a liquidación, no habían activos, podías pedir que fueran liquidados todas tus deudas. incluida Hacienda y Seguridad Social, que eran decretadas normalmente mediante auto por el juez del mercantil, y ahora ya solo te puede exonerar de 20.000 euros. Por eso muchas veces le digo al cliente, le digo a la gente que trate de tener lo que pueda de Hacienda y Seguridad Social al corriente. Por desgracia, tú tienes que tomar decisiones y a veces le dice a alguien, pues mejor que dejes de pagar al banco que dejes de pagar a Hacienda y la Seguridad Social, porque del banco a lo mejor consigue una exoneración por parte del juez, pero de Hacienda y de Seguridad Social solo te exonera en 10.000 y 10.000 euros. Entonces, claro, cuando tú ves problemas o ves una situación complicada, como la que creo que va a empezar ya o está empezando, pues hay que tener claro hacia dónde vas y cómo vas.
¿Y eso de la ley de la segunda oportunidad existe de verdad como herramienta de utilidad o es simplemente...?
Estaba existiendo, hasta la modificación de ahora estaba existiendo y tú llegabas, normalmente tú le pides, llegas a un convenio, un acuerdo extrajudicial de pago vía notario, vas a un notario, dices, mire, yo tengo esta deuda, yo cobro este dinero, 1.000, 1.200 euros, digamos que se preserva lo que es la cantidad para alimentos, se preservaba la cantidad para tu hipoteca y demás, y el resto lo ibas pagando fraccionado en función de, digamos, del porcentaje de deuda sobre el total de tu pasivo. Si al Banco Santander, el Banco Santander tiene el 10% de tu deuda y tú cobras 1.000 euros, pues les pagabas a lo mejor 15 euros, 20 euros en función de lo que hubieras quitado de alimentos. Pero sí, llegaba un momento en que no se podía pagar más y podías pedir la exoneración de todo el pasivo, de toda la deuda. Ahora con la nueva normativa no es así, porque lo que son créditos públicos sí que hay que pagarlo. Lo único que sí se puede mantener es la vivienda habitual gracias a una directiva de la Unión Europea. Si la vivienda habitual está al corriente de pago, es decir, estás pagando la hipoteca, es tu vivienda habitual y aparte de eso, vendiéndola, no cubrirías todas tus deudas, no se puede ejecutar, no se puede liquidar. El resto de deudas sí quedarían condonadas, pero la vivienda habitual no, ni se vendería.
Bueno, pues alguna lo de esperanza queda para la gente que empieza a plantearse el hecho de intentar volver a iniciar su actividad económica después de haber tenido un tropiezo, pero no es fácil, ¿no?
No es fácil, pero se debe planificar. Lo que no puede hacer la gente de hoy para mañana tomar esa decisión. Es decir, oye, yo las veo venir, pues voy intentando asumir que debo tomar una decisión, pero a medio plazo, un mes, dos meses. Lo que no se puede hacer es de un día para otro cuando tiene ya 10 recibos impagados encima de la mesa, de banco, seguros sociales o lo que sea.
Pues Fran, te tenemos que dejar porque se nos va el tiempo ya. Son menos 20 y vamos atrasados. La verdad es que siempre es un placer hablar contigo. ¿Cómo podemos hacer para fidelizarte? Porque hoy estamos hablando contigo el jueves porque el martes estás liado. Eres un hombre excesivamente complicado de trancarte. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo te chantajeamos?
Pues pasarlo a sábado o domingo.
Y hablar con tu mujer.
La terraza de tu casa.
Frank, ¿qué te digo? Frank Heredia. Que te tengo, es que te tengo que te reconocer que te tengo puesto en distintos sitios con distintos nombres. No sé por qué. Entonces, según
bueno,
por
mientras, un lado, mientras sea un nombre en una categoría de...
Pero Frank siempre es Frank.
Eso es importante.
Pues nada, a ver si la semana que viene podemos vernos otra vez por aquí.
Cuídense
que
mucho.
Que los oyentes te lo agradecen.
Un abrazo.
Pues se lo prometimos la semana pasada y ella no me lo prometió a mí, aquí la tenemos. Doña Laura de Francisco, el Rincón de Diversitas a su disposición. Buenos días.
Buenos días.
Ha cumplido su palabra, ha venido.
He cumplido, aquí estoy.
Y un poquito cansada, creo, que estábamos hablando, que te has metido una paliza esta semana importante, ¿no?
Sí, la verdad que vengo ahí con cansancio acumulado, pero como digo yo, sarna con gusto no pica y entonces, pues bueno, se lleva mejor.
Y haciendo lo que uno le gusta.
Sí, totalmente.
Cambiar sueño por hacer cosas que uno le gustan, pues siempre es mejor. Pues cuéntanos, que te fuiste a Barcelona. Y nos trajiste cosas. No nos has traído aquí, pero sabemos que las has traído a Tenerife.
Pues sí, mira, fuimos a DAU Barcelona este fin de semana. Fuimos tres compañeras del equipo. Una experiencia brutal, sinceramente, me encantó. Habíamos ido en marzo a la Feria de Interocio en Madrid, que en su primera edición, pero bueno, era una feria que nos encantó también, pero tenía mucha parte comercial de editoriales, es decir, había muchos stands de editoriales que vendían sus juegos y bueno, yo esa la percibí como más comercial, ¿no? De ir a comprar. La Feria DAO, el Festival DAO de Juegos, es totalmente diferente. Es en una antigua fábrica y bueno, y tiene como distintas zonas, ¿no? Tiene el Dawet, que es la zona de 3 a 10 años. Ahí pues el tema es que tiene como tres boticas, ¿no? Tres tiendas que son como unas carpas y el resto de la feria es para jugar. Es decir, tú realmente juegas y al final cuando te vas a ir, pues en el caso, pues compras si quieres, ¿no? Pero no tienes esa cosa de las editoriales todo el rato con el tema de venta, ¿no? Entonces, en la zona infantil era una cosa que me llamó mucho la atención, es ver a tantas familias compartiendo tiempo de juego con los niños, me encantó. Jugamos a muchísimos juegos nuevos, nos trajimos un juego súper novedad porque había salido esa semana, el Splash, que una de nuestras compañeras, Carelis, marcó un récord de puntuación. Una anécdota, nos sentamos en una de las mesas a un juego y entonces la chica nos mira y nos dice, mira, lo único que el juego, claro, es un poco infantil, ¿no? Nos dijo, dice, no creo que les vaya a gustar. Entonces nosotros la miramos y le dijimos, bueno, es que nosotros en verdad trabajamos con juego y veníamos a probarlo para nuestros niños. Y, ah, vale, pero bueno, pues salimos de ahí entusiasmadísimas, súper bien. Luego tenían otra zona también infantil, mucho más grande, pues con todas las editoriales, y eso tenías que ver a los niños, ¿sabes? Disfrutando, era de verdad increíble. Luego te sentabas a lo mejor a jugar en mesas con otra gente, ¿no? A lo mejor había pues cuatro sillas y tú llegabas allí, te sentabas y se sentaban otros dos y echabas partidas, ¿no? Luego tenían una zona al aire libre, una zona con juegos también adaptados para personas con movilidad reducida e incluso pues sillas de ruedas para que los niños experimentaran, ¿no? Ese tipo de situaciones, zonas de arena. Luego había una parte de juegos tradicionales, que era todos juegos al aire libre, pero tipo el trompo y todas esas cosas, súper divertido. Luego nos íbamos, la otra zona era el Grand Dau, que es la zona ya de mayores, y ahí pues bueno, jugamos un montón, no, lo siguiente, o sea, increíble. Novedades de juegos muchísimas, hay juegos a veces que tú los ves y no te llaman la atención, ¿no? Pues por, no sé, porque no te llaman la atención. Entonces es el momento en este tipo de festivales de sentarte, jugarlos, que te los expliquen y que tú digas, juegazo, ¿no? Nos pasó con uno que es el Tutankamón, que es un juego que así a simple vista, pues una pirámide, ¿no? Muy, muy egipcio todo. Y es un juego de velocidad de procesamiento, de risas aseguradas, de guapísimo, la verdad, nos lo trajimos también. Y luego teníamos otra zona que era el Dau La Vertical, que también tenía otra zona de juegos, que ahí descubrimos el Magic Rabbit, que era el que te iba a traer hoy, juegazo. Y luego había otra zona de prototipos, los juegos del futuro. Y está muy guay porque presentan juegos en versión pues demo, beta, ¿no? Y van anotando todas las impresiones de la gente, pues para darle la vuelta al juego, o que a lo mejor pues tú te des cuenta de que es muy largo, o de que a lo mejor determinadas acciones pues resultan demasiado complicadas o demasiado fáciles. Entonces ellos van haciendo todo lo que es la anotación y van reeditando ahí hasta que el juego sale al mercado. Entonces hemos visto juegos del futuro, podríamos decir, ¿no? El ambiente buenísimo, o sea, un ambiente la verdad que maravilloso, mucha gente jugona, ¿no? Al final pues te ves con gente que comparte tu misma pasión. Estuvimos compartiendo con el equipo de Didactilán, de Francis Lan, que
viene prontito. Sabes,
viene el 10 de diciembre. Y bueno, estuvimos también con ella, jugamos un montón, nos reímos un montón. Y nada, y nos vinimos cargaditas, la verdad. Eso que fuimos en mente con comprar, pues únicamente aquellas cosas o editoriales que a Canarias pues cuesta que lleguen. Y nos vinimos con 11 jueguitos cada una.
Oye, y una cosa, una duda que tengo, porque ustedes cuando empleáis las técnicas de aprender jugando, ¿cómo le mandáis las tareas a los chavales? ¿Le mandáis tareas para casa? Claro, ¿tienen que llevar el juego a su casa?
Hay veces que prestamos algún juego. En realidad, nosotros no solemos mandar tarea, a no ser que sea, pues a lo mejor, parte de que estemos trabajando a nivel de conducta, pues retos semanales, responsabilidades, pues a lo mejor en organización de estudio, pues sí que les mandamos a veces algunas cositas, pero normalmente no solemos mandar tarea. Lo que les decimos a los papás es, pues mira, a través del juego podemos ir trabajando esto, o estamos trabajando y damos pautas, ¿no? Pero no mandamos tareas así como tal normalmente, a veces sí, pero no es lo más habitual. Yo te digo, esta semana llegaban mis niños en plan, Laura, ¿qué trajiste, no? De verdad que cada vez pienso que nos estamos como perdiendo ahí un mundo, ¿no? De conectar con nuestros hijos y del aprendizaje, que me encantaría que cada vez se expandiera más. Este tipo de ferias, de festivales, pues te dan a entender o ves que cada vez hay más gente que apuesta por el juego y eso me alegra muchísimo. Hace 2 semanas estuvimos también en un cole, en el CEO Manuel de Falla, en la Orotava, dando una formación al claustro de profesorado para primaria y secundaria de cómo incluir el ABJ en el centro educativo. Ya están haciendo su ludoteca de juegos, etcétera, y bueno, es un proyecto que hemos empezado, que tenemos varios coles los que visitar, que me entusiasma un montón, pues precisamente por eso, y que ya nosotras nos encargamos de irnos fuera a traer todas las novedades y todo lo último para seguir con esa filosofía, ¿no?, que es la nuestra.
La semana que viene vienes a contarnos cómo va a venir Franci, porque ya, bueno, Franci el día 10,
viene el 10, o sea, nos veríamos justo la semana del curso.
La semana que viene te vamos a poner falta, te vamos a permitir que no te veas.
La semana que viene no nos vemos, pero la siguiente ya les contaré. Tenemos
el aforo de Franci a tope.
El aforo está completo, ya hay gente que me ha escrito: Laura, por favor, salieron 2 entradas de unas chicas que no podían venir y nada, duraron...
Méteme de polizón.
Un minuto. Un minuto duró, pero sí, la verdad que ha sido todo un éxito y repetimos otra vez, son 5 horas dedicadas a jugar con nuevos juegos, adaptaciones y estoy súper feliz.
Se te nota. Aunque estás cansadita de tu viaje a Barcelona.
Estoy cansada, pero estoy muy feliz. Estoy cansada porque tengo mucho sueño ahí que se me quedó atrasado. Porque, claro, gestionamos los vuelos para intentar no cancelar sesiones en el centro y nos metimos una paliza importante. Pero valió la pena.
Hoy, fíjate tú, que tenemos que acabar, pero hoy quería hacerte una mención. El defensor del profesor hoy ha sacado una noticia diciendo que los estudiantes de secundaria de Canarias tienen un incremento bestial del conflicto entre profesores y alumnos, basados en, bueno, pues justifican ese incremento en la salida de la pandemia. La salida de la pandemia va a servir de justificación para mucho. ¿Por qué no les enseña a aprender basándose en los juegos en vez de las peleas?
El otro día me decían los profesores de secundaria: claro, pero ¿y cómo llevas esto a secundaria? Entonces yo llevé juegos complicaditos, ¿no? Y entonces les decía: es que tenemos un concepto del juego primero infantil. Es decir, pensamos que el juego es para niños pequeños. Hay juegos que son muy complicados incluso para nosotros, ¿no? Y después, cuando tú empiezas a ver las habilidades que desarrollas con el juego y que son aplicables a la vida diaria, ya la ley educativa habla de saberes básicos, competencias específicas, y todo eso lo desarrollamos a través del juego sí o sí. O sea, les explico incluso cómo podemos justificar legalmente que una persona, o sea, que un profesor utilice una metodología de ABJ en su aula, porque está totalmente justificado. Así que yo creo que lo que tenemos que hacer es ir cambiando el chip. Ciertamente la pandemia nos va a dejar consecuencias en muchos aspectos, pero lo que tenemos que hacer es reinventarnos para sobrellevar, porque no podemos seguir como a lo mejor antes de la pandemia. Hay cosas que han cambiado y también tenemos que adaptarnos, ¿no? Entonces, yo creo que todo nos tiene que hacer reflexionar. Si esa es la percepción que hay, tenemos que ver por qué hay tanto conflicto, cuál es el punto de inflexión y qué podemos hacer por ambas partes para intentar mejorar ese clima y esa relación.
Pues fíjate, yo tengo la sensación, como padre de muchos alumnos de muchas generaciones, de muchas edades, que lo que cada día es más difícil encontrar son profesores vocacionales, que tengan capacidades de entender que los chavales están en formación, con 13, 14, 15 años, y que un profesor tiene que acercarse a ellos.
Totalmente. Igual pasa con el tema de redes sociales, que tú sabes que yo pues no soy muy partidaria, o sea, no utilizo, más que para trabajo, pero al final tenemos que entender que nosotros antes no teníamos redes, pero ellos sí las tienen. Tenemos que enseñar a hacer un buen uso de las redes.
¿Y cómo vamos a enseñar a hacer un buen uso cuando no sabemos usarlas?
Claro, entonces al final yo no tengo porque no me llaman, pero conozco, sé lo que es, ¿sabes? El otro día pues hablábamos las cuentas confi y esas cosas que tú dices que una cuenta confi pues son...
Yo tengo una idea.
Vale, pues
ayer hablaban en un programa de la lupa de Instagram y digo, ¿qué es la lupa de Instagram?
O para buscar, ¿no?
No tengo ni idea.
Si te bueno, sale, ahora te sale, hay una cosa, lo último que me enteré en el viaje.
Te sale la lupa de Instagram.
Dice. El B-Reel.
¿Eso qué es?
El B-Reel es, de repente te suena al móvil, yo no lo tengo, pero de repente te suena al móvil.
Y te sale un reel.
Y entonces tienes en ese momento que sacarte una foto y sale una foto hacia adelante y otra a ti, ¿no? Un selfie, entonces salen las dos cosas, entonces tú en ese momento sabes dónde estás, entonces si tú compartes esa foto, puedes ver la foto de tus amigos de los que tienes y saber dónde están o qué están haciendo en ese momento. Claro, si no la subes, pues te penalizan, y si la subes más tarde también te penalizan, y si no subes ninguna, pues no puedes ver a nadie, ¿no? Es como en plan...
Uf, eso es lo peor, no podré ver a nadie.
Sí, es como... Dios. Yo creo que el cotillo hace que saques la foto ahí en... Claro, de repente, mira, me decía, un birril, y yo decía, ¿un birril qué es eso, no? Entonces...
Yo me quedé en los Pokémon, te lo digo de verdad.
Claro, al final no
tenemos... Pokémon Go ya me superó.
Yo no utilizo eso, pero tenemos que conocer.
Y
eso, yo no como alcachofa y sé lo que son las alcachofas. Entonces, al final, no es excusa decir es que nosotros somos otras. No, nos tenemos
están
que actualizar.
Están buenas con mayonesa, ¿eh?
¿Sí?
Sí, las alcachofas con mayonesa están buenas.
Bueno, algún día le daré una oportunidad.
Pues aquí José no nos ha puesto la sintonía, con lo cual no sabemos si los Beatles... Por cierto, ¿sabes que estoy pensando en volver a poner la semana musical de los Beatles?
¿Sí?
Sí, porque es que cuando la puse en su momento, hace ya mucho tiempo, solamente poníamos 5 canciones. Ahora ponemos 2 pausas musicales. Ya, uh-huh. Cada hora hacemos tal. Entonces, ahora yo creo que me puedo explayar y 10 temas de los Beatles y me quedo satisfecho.
Bueno,
pero,
pues...
Pero el tuyo lo oigo todos los días, que lo sepa, porque mi selección de Spotify
está.
Y además, bueno, yo no sé por qué el que pone la música allí se ha empeñado en que todos los días me la tiene que poner por las mañanas.
Pues totalmente, pues yo creo que al final, pues por lo menos te damos el gustito de escuchar los Beatles, aunque sea cada 15 días ahí seguro. Pero nada, me parece buena propuesta.
¿Verdad que sí?
Sí.
Laura, hasta dentro de 15 días. Un besito.
Nada, nos vemos en 15 días. Gracias.
No oímos a los Beatles, pero oímos a Rosalía, que es la que nos acompaña esta semana. Ya lo he dicho, yo por ti y tú por mí.
Y mira a Van Gogh si con nosotros te entromete. No quiere que lo apriete. Me da igual si tu amor me compromete. Contigo apuesto hasta el número 7. Si me entrego que tú me sujetes. Yo por ti, tú por mí, que me pongan los grilletes. Somos dos cantantes como los de antes. Se me para el corazón solo con mirarte. Porque a ti te canto pa' que tú me cantes.
Somos los cantantes como los de antes. El respeto en boleto y diamante. Se me para el corazón solo con mirarte. Porque a ti te canto pa' que tú me cantes.
Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí.
Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí.
Póngalo, guíete.
Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Por ti, tú por mí.
Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí.
Y yo por ti, tú por mí. ¿Quién lo diría? Eres única, mamacita Rosalía. Tiene el poder que mi mente desvía. Yo por ti por ahí me tiraría. Tiene lo que otra no tenía. Muy diferente a lo que de ti me decían. Choqué con tu química, que suelte la mía. Lo que tengo lo gastaría porque tus ojos me brillarían. Y es que... Somos dos cantantes como los de antes. El respeto en boleto y diamante. Se me para el corazón loco mirarte. Porque a ti te canto pa' que tú me cantes.
Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí.
Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí.
Así sea.
Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí.
Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí.
Rosalía, mira, ¿quién lo diría? Que tal la esquina esta sazón sonaría. Sona. ¿Quién lo diría? Que tal la esquina esta sazón sonaría. Por ti, ¿quién lo diría? Que tal la esquina esta sazón sonaría. ¿Quién lo diría?
La pretertulia estaba siendo súper mega interesante, así que señores oyentes, apúntense, afiancen las emisoras y el internet, porque empezamos con la tertulia para acabar el programa. Y el habitual que tiene el micrófono abierto, Santi.
Muy buenos días a todas.
Santi Martínez. Te he cambiado el nombre. Ahora yo te digo Santiago Martín. Te
perfecto. Voy a
Santi Martínez.
Perfecto, sin ningún problema.
Es un nombre comercial. Apúntatelo para los carteles de las elecciones de mayo. Santi Martínez.
Santiago Martín, como el pabellón, la hamburguesa.
Para que no se confunda, para que no se confunda. Porque esta es la ideología, ya la irás viendo, ya la irás viendo que tiene que ver con Santiago
me
Martínez.
Me gusta, me gusta. Son retos.
Santi, bienvenido.
Muchas gracias.
Columna vertebral de la tertulia de los jueves, que lo sepan ustedes. Este es el que no falla nunca. Aquí hay puntales de las tertulias. Las tertulias son variaditas. Unos vienen los martes, los miércoles, algunas vienen los miércoles y después vienen otros días.
Cuando me dejan.
Esa que estaba oyendo hablar, Verónica Meseguer, buenos días.
Muy buenos días.
Feliz reencuentro. Hacía falta que vinieras por
ganas
aquí.
De venir.
Y nosotros que viniera, que viniera. Pero vamos, lo vamos a arreglar. Yo voy a hablar con el responsable de comunicación de Coalición Canaria, que creo que es amigo nuestro, porque además está por aquí, por el norte. Le voy a decir, mira, nombre, también le cambio el nombre a ese, ¿eh? No voy a decirlo. Para no equivocarme. Ponme a Verónica un día a la semana.
Como mínimo,
en
por
su
favor.
Agenda, en su agenda, porque nos divierte un montón hablar con ella, más aporta. Consejera del Cabildo de Coalición Canaria, aunque no lo parezca.
Perfecto.
Sí, soy la cara progre.
Ah, o sea que tú eres la parte de izquierda de Coalición Canaria.
No, bueno, no digas esas cosas, no digas esas cosas que las quitan de las listas.
No soy ni de derecha ni izquierda, yo soy pragmática. Una pragmática nacionalista.
Toma.
Al final, el ser pragmático es bueno, porque los pragmáticos suelen ser las personas que aportan las soluciones.
Como decía la Biblia, por sus hechos los conoceréis. Y a esta señora se las conoce por los hechos, no por lo que dicen o dice, sino por cómo se comporta. Y lo que tengo claro, en mi opinión, es que es nacionalista. Y además con una visión moderna del nacionalismo integrador y dentro de un país que se llama España, con lo cual merece todo mi respeto. No la votaría en la puñetera vida.
Si hubieran listas abiertas, a lo mejor sí.
A lo mejor sí, es verdad. Si hubiera listas abiertas, a lo mejor sí. Pero de momento las tenemos como las tenemos. Don Juan Violán, buenos días.
Buenos días.
También un habitual de esta casa, aunque hacía también algún tiempo que no venía. Decía lo de las tertulias, que intentamos que sean lo más variaditas posible, y el jueves se ha convertido en la columna vertebral de Santiago, le dije este año, ¿te viene bien el jueves? Lo apuntó en la agenda, macho, y está como una puncha. Es un tío serio, a pesar de ser militante de Podemos.
Vamos a ver, ser militante de Podemos no quiere decir que no seamos serios, cumplidores. Cuando adquirimos compromisos, pues procuramos cumplirlos al 100%.
Si las listas fueran abiertas, te votaría, Santiago.
Oye, queda bien, ¿eh?
Bueno, yo creo que en algún momento de nuestra vida democrática...
Lo llegaremos a conseguir, ¿verdad?
Llegaremos a que las listas sean abiertas. Más que nada para evitar el tema de los transfugismos.
Mira, yo no sé quién vota Juan. Yo creo que tiene un voto variable. Yo veo que Juan, desde los que vota una cosa en el Cabildo, otra cosa en el Gobierno Autónomo, otra cosa en el Ayuntamiento...
Es pragmático.
Es de este perfil que son chaqueteros, despreciables, que no son del Betis ni del Atlético de Madrid.
Soy empresario, entonces...
Utiliza el sentido común más de lo que deberíamos, ¿no?
Sí.
Oye, pues nada, vamos a centrar el tiro, que hoy se nos va el tiempo. Gracias a los tres por participar en la tertulia de hoy. Y yo quisiera empezar por saber, opinión que les merece el debate de ayer en el Congreso de los Diputados, que había tejido de fondo un debate de fondo importante, que son los presupuestos del año 23, la incorporación de enmiendas, 68 enmiendas, 7 grupos políticos. Y evidentemente Sánchez y su gobierno tienen una habilidad especial para llegar a consenso. Tercera vez que consigue aprobar los presupuestos del Estado antes de plazo, cosa que hay que aplaudírselo, porque la habilidad es la habilidad. Pero en vez de preocuparnos cuáles eran esas 68 enmiendas, que solamente nos quedamos en la Guardia Civil de Tráfico de Navarra, que se salió para afuera, y hay cosas importantes, yo insisto, Bildu hará cosas malas, pero el topar el 2% en alquiler se lo debemos a Bildu. El incremento de las pensiones no contributivas se lo debemos a Bildu este año, habiendo grupos como Podemos, que podían haberlo sacado, no lo sacaron, ¿no? Pero lo más triste de todo fue la intervención de Carla Toscana. No sé si la habrán oído, imagino que sí.
Sí, la hemos oído.
Porque no la han oído, ¿no?
Yo no.
Bueno, le dijo algo que
pues
vamos a...
Escúchala. Escúchala porque...
No tengo el corte, pero se lo voy a intentar reducir, porque además yo creo que es una cosa que todos los que estamos aquí sentados podemos haberlo pensado en algún momento de nuestra vida. Se trata de que la señora diputada de Vox le dijo a Irene Montero, ministra de Igualdad, que su mayor éxito en la vida había sido estudiar profundamente a Pablo Iglesias. Esa frase dicha en una cafetería,
probablemente dijo más bien íntimamente.
Yo la oí, profundamente. No dijo íntimamente, dijo profundamente. Pero bueno, podemos interpretarla como íntimamente. Eso hubiese sido una frase dicha en esta mesa sin micro, no hubiese generado risa a todos.
porque además coincidiríamos probablemente todos en que eso es verdad. Pero dicho en la tribuna del Parlamento, ¿no les parece que estamos llevando el debate parlamentario a unos extremos que es completamente despreciable? De hecho, Marichel Batet dijo, hasta aquí hemos llegado, si van a el favor de hacer política y no entrar en discusiones. Porque es trasladar la vida íntima de las personas a la vida pública en el Parlamento de la Nación.
Pero eso se ha trasladado no solamente al Parlamento, se está trasladando a la gran mayoría de las instituciones. Esa línea que se está pasando, esa línea a lo personal, yo lo he vivido y lo estamos viviendo actualmente. Tanto en ayuntamientos, cabildos, parlamento, es el tú más. O sea, en el caso del cabildo de Tenerife, se ha perdido ese debate por la isla de Tenerife. O sea, ha bajado una calidad política precisamente por intentar entrar en cuestiones personales que ni le resuelve absolutamente nada al ciudadano. A la ciudadana no le resuelve absolutamente nada. Pero es una cuestión de enfrentamiento personal, incluido, por supuesto, utilizar el juzgado para hacer política, bueno, una serie de cuestiones de que se están pasando unas líneas que no se está hablando de debatir, de ideas, de gestión, de proyectos que puedan mejorar la vida de nuestra gente, ¿no?, por el bien común. No se está hablando de eso.
Yo creo que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado aquí tantas veces, que es con la falta de formación. Lo hablamos antes ahí fuera, es decir, no tenemos políticos correctamente formados, tenemos políticos de carrera, de la calle, pero no de carrera real. Y eso lleva al final a que esto es como un niño, ¿no? Un niño cuando se defiende patalea y te replica. Entonces, eso es porque no tiene recursos. Entonces su recurso,
cierto,
es
uno de los motivos, no tener recursos,
es atacar. ¿Y con qué atacas? Pues con tú eres malo, ya no me quieres, ¿entiendes? Entonces atacar sobre lo personal, al final nosotros, el ciudadano de a pie, es el que tiene que votar cada 4 años y elegir el tipo de políticos que nos representa. Desgraciadamente vemos como cualquier partido político lo que genera en una gran parte de esas bases es precisamente el que tiene a gente preparada, pero la gente que asume los puestos de lista al final no lo es tanto, ¿no? Están arriba los que más antigüedad tienen, los que alguna experiencia han tenido en ayuntamientos, en cabildo, en gobierno.
Los que menos problemas te ponen a los que mandan,
claro,
los que más obedientes son. Los que menos piensan.
Meritocracia profesional o política como tal no existe, ¿no?
Eso es una pena, pero es cierto. Yo comparto, no sé qué opinarás tú, Santiago, pero independientemente del partido, entiendo.
Da igual. Yo empezaré con lo de ayer. O sea, lo de ayer me parece. Es que no sé cómo calificarlo, la verdad. O sea,
es incalificable.
Me pareció tan lamentable y vergonzoso. ¿Qué les ha podido hacer una señora que se pagó la carrera siendo cajera de supermercado, que sacó notas cercanas al sobresaliente, que le dieron una beca en Harvard por su labor estudiantil? ¿Qué les molesta? ¿Que la gente de abajo, que viene de gente trabajadora, haya llegado a puestos de arriba y haya ser ministros? ¿Eso es lo que les molesta? Yo creo que está capacitada ella y cualquiera de las personas que están ahí arriba para representarnos. Evidentemente, hay gente.
Para representarnos bien. Mira, yo estoy de acuerdo contigo. Para representarnos bien. Para hacer leyes, no. Por sus hechos los conoceréis.
La ley, tanto la fiscalía como la audiencia, solo falta que se pronuncie el Tribunal Supremo o el Constitucional, no sé a cuál le toca esto, y a ver si resuelve sus problemas internos también, porque mucha constitución, pero los primeros que no lo cumplen son los que están en el Consejo General del Poder Judicial, que eso también es vergonzoso, vamos, es que ya vamos. ¿Entienden? Esa gente tiene capacidad para representarnos y para hacer leyes. ¿Por qué están en la pelea, en la greña de la elitud más y a los insultos personales? Pues lo que ha dicho Verónica, porque no tienen con qué atacar a esas políticas progresistas o de futuro. O sea, a mí me gustaría
en
que...
En un sentido y en el otro, Santiago. No nos perdamos que no solamente es exclusivo de una bancada. Es decir, estos discursos, esto ya ha sido el colmo ya, ¿no? Pero estos discursos vienen calentándose hace bastante.
Sí, mira, en la tertulia de ayer estabas hablando del tema de odio. No sé si nosotros, desde nuestras bancadas, hemos intentado generar odio. Yo creo que no. Hombre, en algún momento se han nombrado.
Tuve la crispación en el Parlamento. Yo ayer te lo digo en serio. Es decir, ves las caras de la gente saliendo a la tribuna a hablar y sea de UPN, del PSOE, de Podemos. Irene Montero casi llorando. El aplauso generalizado de la bancada de la izquierda. Es que el PP pidiendo disculpas hoy y apoyando a Irene Montero.
Pero es que el comentario de la señora de Vox fue despectivo.
Tampoco fue buena la reacción de Irene.
Hombre,
llamando bandas de fascistas. Es que ayer ganó la de Vox. Pero es que el ambiente está en una situación.
Dime qué ganó ayer la de Vox.
Votos. Ya te lo digo yo. Eso lo he dicho esta mañana. Yo creo que ayer ganó votos. Sí, porque hay gente que está tan desencantada de la política que dice, yo pienso igual que ella, que esta mujer no tiene capacidad de ser ministra. Y la única que tiene, pues estamos en tan discursos de la radicalidad que la población, en vez de corregir a los que hemos elegido radicales, lo que estamos es radicalizándonos nosotros. Y a cualquier tontería que te coge, dices, venga, pues a este lo voto.
Yo creo que ayer ganó votos. Lo de ayer fue un error muy grande por parte de Vox. A pesar de todo. Y la presidenta de la Cámara le tenía que haber retirado la palabra a esa señora cuando empezó a decir las tonterías que dijo. Y que si la gente se radicaliza es porque no quiere ver que hay otras formas de hacer política que son más racionales. Y los que están allí arriba lo que tienen que hacer es pensar cómo solucionar los problemas de este país y principalmente los problemas de la gente trabajadora e incluso de la mediana y pequeña empresa que también sufre mucho.
Y de los ricos también, que también son españoles.
Yo no creo que la sociedad no quiera verlo. Es responsabilidad también de los políticos dar esa posibilidad de que haya otro tipo de política. Lo que se está convirtiendo es un tema de Sálvame Deluxe total. Entonces, si nosotros los políticos no somos responsables de ofrecer a la ciudadanía otra manera de gestionar, otra manera de hacer política, responsables de educación, porque al final eso también es una cuestión de educación hacia con los demás, si nosotros no damos ese ejemplo, no es culpa de la sociedad. No es culpa de la sociedad a la cual la hemos aislado totalmente de la política. La sociedad no participa de la política, pero porque también ha sido un problema de los propios políticos. Los hemos separado totalmente. La gente no quiere saber de nada de eso. Y después es verdad que los sistemas formativos y educativos tampoco es que te hagan con mucho criterio, con mucha opinión crítica hacia mejorar también tus cuestiones. Y después la parte de educación ha sido muy individualista. Quiero decir, hay una serie de circunstancias en las que yo creo que primera responsabilidad la tenemos los políticos. Y si no damos a entender en esos espacios que son públicos una manera de negociar, de intentar entre todos ser representantes de todos, porque al final cada uno tendremos nuestras ideologías y estamos ahí representados. Y tenemos que respetarnos con uno y con lo otro. Eso, lo que no podemos es hacer seguimiento de si no piensas como yo, estás contra de mí. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Y es lo que estamos fomentando. Entonces la gente es normal que se radicalice, que diga, pues no, pues esto sí, pues a ti no. Y entonces ya no estamos viviendo una democracia, no estamos viviendo en un... ¿no? En lo que todos decimos, el derecho de que todos tenemos, ¿no? De un montón de cuestiones, pues yo creo que es lo que está faltando, pero no lo veo tanto responsabilidad, que también, porque al final es una responsabilidad social, pero creo que el primer ejemplo lo debemos dar los políticos en estas instituciones.
Yo creo que cuando alguien te ataca de esa manera, como están contando que sucedió ayer en el Parlamento, uno, no es el foro para hacerlo, y dos, cuando uno entra a rebatir lo que el otro te ha dicho, yo creo que lo mejor, cuando eso ocurre en la vida diaria, en las empresas o lo que sea, no se habla de esos temas. O sea, no se habla del tema personal, y esto ya lo hablamos en otro momento o lo discutimos en el pasillo o lo que fuera, ¿no?
Como dice el dicho, dos nos discuten si uno no quiere.
Claro.
Es que son discusiones de cafetería.
Yo creo que eso
no es el Parlamento.
Exacto. Yo creo que eso hay que pararlo ahí y como dice bien Verónica, es decir, al final es una cuestión educacional y una cuestión de respeto. O sea, yo quiero creer que la madre de esta señora la habrá visto a su hija decir lo que dijo en el Parlamento y la habrá llamado y le habrá dicho, oye, cuidado, ¿eh?
Si ves las redes sociales y las arengas,
pero
unos con uno y otros con otro, y a ver quién insulta más al otro, porque las redes
sociales. Pero que debería ser así, es decir, al final nosotros, si vemos una salida de tono de cualquiera de nuestros hijos, le llamas la atención.
¿No? A ver, y qué puede pasar, porque en el fondo somos humanos, quiero decir, pero también hay que rectificar ese, pues mira, me confundí, me equivoqué, porque pues tengo un día malo, porque tenemos sentimientos, emociones, y muchas veces, por las circunstancias, los contextos, es muy complicado gestionarlo. Eso es lo que nos hace ser humanos, no dioses. pero bueno, yo no he visto ninguna rectificación, porque uno se puede equivocar y no hay ningún tipo de rectificación. Y eso te hace aún más humilde, más humano.
Pero por lo que decía Diego, al final se radicaliza y estamos fomentando esa radicalización. Mandaron un vídeo, creo que fue en el chat de Alicio, en el que comentaban, en el que ya no hay censura. Existe la autocensura, que es más complicada y es más peligrosa. Es decir, al final nos han llevado a... Es que si queremos hablar de mujeres o de tal, cuidado que es machismo. Si quieres hablar de sexualidad, cuidado que no sé qué. O sea, nos están llevando a tantos temas tabú que es que parece que no se puede hablar
con naturalidad.
Libremente y con naturalidad de las cosas y para normalizarlas. Es decir, al final cuando tú, un niño, no quieres que entre en la droga, cuando tú más le ocultes lo que es la droga y no le hables de eso, el día que la descubra, decir, hostia...
Pero no es verdad que nosotros nos autoponemos un filtro porque somos responsables de cuando tenemos un micro delante y ya nos estáis escuchando. No estamos hablando entre los cuatro. Mm. Estamos hablando entre los cuatro y estamos compartiendo con 50, con 50.000, con personas que están escuchando. En una tribuna de un parlamento estás representando la soberanía popular y estás...
Correcto.
Tienes que tener un filtro propio, no una autocensura.
Ahí no eres tú, ahí tienes hay mucha gente que tienes detrás,
hay,
efectivamente.
Hay un problema y es que pasa en muchos ámbitos de la vida. Cuando hablan, el mercado se autorregula. Unas narices. ¿El sistema financiero se autorregula? No. ¿El sistema de las empresas eléctricas se ha autorregulado? Ni de coña. ¿Qué quiere decir todo esto? O sea, al final tiene que haber unas normas. Y estoy con Verónica y...
Juan.
Pero eso es lo que pasa, que el mercado eléctrico y el mercado bancario deberían estar nacionalizados.
El tema viene...
Para regular.
El tema viene...
Que sepa que pico loco.
En la radio no se ve la ironía, ahora, le picaba el ojo.
Pero ahora te respondo a eso. Mira, el tema educacional viene porque se retiró la filosofía de la educación. Y con la filosofía te enseñan el pensamiento crítico, o sea, a saber discernir por ti mismo, buscar otras informaciones diferentes a las que te dan habitualmente y
usar el sentido de la razón
y deducir qué es lo que tú quieres saber de esa noticia.
Y que se ajusten a uno, a la forma de ser de uno.
Sobre el tema bancario, yo te digo una cosa, o sea, el Estado perdió una oportunidad increíble por no nacionalizar Bankia y los cuatro bancos que le quedaban. Y no por intervenir en el mercado, sino por competir en el mercado.
Si tú... Eso es franquista. Eso es franquista.
¿Me dejas que termine?
He trabajado... El meter una empresa nacional o una empresa pública en los sectores.
Y te digo una cosa. En Francia hay, y en otros países también hay empresas nacionalizadas. No digamos,
y en España teníamos una banca pública muy importante.
¿Entiendes?
La tenemos todavía, ¿no?
La vendimos toda.
Pero no la han pagado. La vendimos, pero no nos la han pagado.
El maltrato bancario que está sufriendo la sociedad española, porque es un maltrato, como el que estamos sufriendo desde la administración, con el tema desde el COVID, por el tema de las llamadas telefónicas para que...
Violencia bancaria, nuevo término. Violencia bancaria.
He dicho maltrato, no violencia.
Ayer dijeron violencia política. En el diario de sesiones, ¿entiendes? Póngalo, dijo Irene Montero. Pongan que esto es violencia pública.
Si la banca pública existiese, ofrecería un tipo de cuenta corriente sin gastos ni comisiones para cualquier persona, para la cuenta corriente bancaria única para lo que tú necesitas.
Los pensionistas la tienen. Existe,
pero no lo cumplen.
No, a los pensionistas sí. Pasa que le ponen trampas.
No, hay un recurso que lo que pasa es que lo publicitan muy poco, y tú que vienes de la banca lo sabes. Existe la cuenta instrumental, que se llama, y eso está, y por ley es accesible a cualquier persona que no tenga...
No te la ofrecen, pero tú puedes pedirla.
Pero es obligado...
En todas las entidades bancarias.
Es decir, yo quiero que me convierta la cuenta en instrumental, y es una cuenta en la que únicamente recibes ingreso y pagas recibo. No hay transferencia, visum y cosas de estas. Pero existe, es decir, y todas las entidades financieras están obligadas por ley a cumplirlo. Yo trabajo, soy asesor financiero también, y te digo que eso es así. ¿Qué ocurre? Que la gente eso no lo cumple. La intervención o no de las entidades bancarias, al final, Santiago... Con el nivel de gestión de políticos que tenemos, yo sinceramente, si tú me hablas de otro país con otro perfil de gestores, te diría, oye, pues puede ser una alternativa. En España, hoy por hoy, y tenemos experiencias de empresas públicas fraudulentas
y corruptas
y con pérdidas milmillonarias.
Que las pagamos todos.
Yo no me mojaría por intervenir o nacionalizar ningún tipo de empresa, ningún sector, precisamente por eso. Es decir, incluso lo estamos viendo en propios organismos públicos que no se ponen de acuerdo porque al final el rojo le dice al morado que quiere, que el otro que quiera que ponga, y al final no hay un tema. Ahí lo que hay que hacer es tener un mecanismo de regulación correcto, como es la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
¿Que funciona bien independiente?
Que funciona bien.
A veces no independiente.
Aunque relativamente no es tan independiente. Y que efectivamente coincido contigo en que no se autorregula las cosas. O sea, yo creo que ese comentario va más por el tema de que el propio mercado al final tiende a llevarte hacia donde quiere el consumidor, ¿no? Yo creo que esa, más que la propia autorregulación, yo creo que efectivamente tienen que haber normas y sobre todo tiene que haber criterio y personas que gestionen de manera eficiente y tener ese currículum. Lo que no vale es ser director general de una empresa eléctrica puesto por un político. O sea, yo creo que eso no.
Ni las puertas rotativas para los consejos de administración de las grandes empresas donde están los bancos y las eléctricas. Yo me gustaría ver
si no hubiera la corrupción que ha habido en estos temas. Tampoco pasa nada que un político que termina su carrera entre en cualquier otra empresa.
Hay políticos preparados. Es que al final,
debería ser normal, siempre y cuando no tuviese un sueldo del Estado.
Correcto. O que le ofrecen ese puesto porque estando de político le ha.
A cambio de
contactos.
Ya. O sea, oye, que una persona como fue. Bueno, el que fue presidente de Ciudadanos, Rivera.
Albert Rivera.
Era abogado, oye, pues salió y se fue a un bufete de abogados.
Y lo echaron al año porque no era útil.
Bueno, lo que fuera, pero
litió con el bufete porque el bufete le despidió por
baja productividad. No era capaz de volverse a encajar. Es.
Bueno, pero que, oye, es abogado, es tal. Mariano Rajoy era registrador, creo, ¿no?
Sí.
Tenía su plaza ahí.
Y en teoría sigue siéndolo.
Y Pérez Rubalcaba era catedrático de química.
Porque su registro, al fin y al cabo, era una sociedad anónima.
De Guindo estuvo en Lehman Brothers antes de la gran catástrofe.
Chiquito ejemplo para ponerlo.
Bueno, pero el tipo...
Bueno, creo que este es un tío capaz.
Pero que a nivel económico el tipo controlaba mucho. Luego ya pasó lo que pasó. Pero que agüita, ¿eh? Es decir, es un profesional de eso. Era profesional, no era político, tiene carrera política.
De Guindos fue el que dijo que no nos iba a costar nada el rescate bancario, ¿verdad? Él y Mariano Rajoy, los dos.
Sí,
perdón, M. Rajoy. Claro, siempre
no hemos tenido que hacer ningún talón, nos lo han cobrado directamente.
Por eso. Pero la gente se cree que...
Se refería a eso.
La gente no iba a pedirle a nadie nada. El rescate bancario fueron solo 65.000 millones, estamos equivocados, ¿eh? Son 65.000 millones que se pusieron directamente en las entidades financieras. 35.000 que hemos puesto para rescatar las Sareb para que sea pública al 100%, sin contar los primeros que fueron otros 15.000.
Pero Santiago,
las exenciones fiscales por pérdidas. Venga. Que tienen los bancos, que Hacienda les debe a los bancos 40.000 millones por esas pérdidas,
Santiago,
bancarias.
¿Eh? ¿Alguien te ha pedido un euro para eso? Pues la conciencia que tenemos el pueblo español es que eso no nos ha costado dinero.
¿Sabes lo que
porque
pasa?
Porque no nos han pedido dinero para eso.
¿Sabes lo que pasa?
Es deuda pública. Es deuda pública.
Que los gestores del país consideran que el dinero público no es de nadie. Y eso es mentira. El dinero público es nuestro, de todos nosotros. Y eso lo tienen que gestionar como si fuese una ama de casa gestionando sus ingresos y sus gastos diarios.
La ministra del PSOE fue la que dijo que el dinero público no es de nadie, ¿no?
Mi tía Carmen Calvo.
Sí, pues me da igual quién lo diga. O sea, el dinero público tiene dueño. Claro. Y es la ciudadanía de este país.
Correcto.
Sí.
Pero bueno, mientras que sea deuda pública, la conciencia la tenemos tú, yo, el otro, los que nos preocupamos, algunos que otros políticos que son conscientes de que están endeudando al país. Pero la ciudadanía, los que ponen los votos,
al final lo que están haciendo es edulcorando la realidad. Estos políticos y los que tuvimos anteriormente. No me refiero a ninguno.
Este país tiene una capacidad de regeneración increíble.
O sea, ¿cuánta deuda hemos devuelto en estos últimos 4 años? La deuda pública.
Los últimos cuatro años solo ha subido. Pero este país
¿A ti te importa deberle 6.000 euros a alguien? No, pero ¿a ti te importa deberle 6.000 euros a alguien que no le vas a pagar?
Claro que me importa.
¿Sí, tú crees?
Porque todo el dinero que a cada
yo
uno
creo
de
que
nosotros
le, importa, ¿eh?
le corresponde por parte de la deuda pública, al final va a tener que salir de algún lado. Peores servicios, peores... En fin, en el
pero
fondo...
¿Por qué nos endeudamos?
¿Por qué se ha endeudado el país? Bueno, pues oye, en su momento tuvo, no soy economista, pero vamos, en su momento está claro que hubo que pagar el rescate bancario, que supuestamente ha habido unos planes de inversión para el tren de alta velocidad, mejorar las autopistas, en fin, una serie de infraestructuras, aeropuertos que no se usan, que al final se han hecho y tú dices, bueno, nuevamente,
¿ese es el problema?
El puerto de Granadilla.
Es que lo pregunto.
¿Ustedes creen que el problema son las inversiones o el gasto corriente? Expliquemos. El gasto que necesita tener el Estado para ir...
Diego, ahora mismo hemos gastamos, hablado muchas veces de la redimensionar la administración pública. Vale. Tenemos una administración pública que está duplicada, triplicada y en algunos sitios cuatriplicada. Todo eso no es asumible. No es asumible.
Pero le preocupa a los ciudadanos. A mí lo que me preocupa es que la democracia está basada en la capacidad...
Pero no le preocupa a la ciudadanía porque no tiene conocimiento de ello. La ciudadanía no tiene conocimiento económico, no tiene conocimiento de todo este tipo. Por eso yo preguntaba, ¿por qué nos endeudamos? Porque estamos a lo mejor hablando de deuda pública y la gente dice, ¿pero por qué tengo deuda pública? No entiendo cuando yo pago mis impuestos.
Gastamos más de lo que ingresamos.
Todos los días. Sí. O sea, ¿quién me está gestionando el dinero para tener yo
gastamos
deuda?
Cuando
¿cómo
yo...
hacemos?
Trabajamos con déficit permanentemente.
Claro.
Pero bueno, pero como te he dicho, o sea, este país ha tenido niveles de deuda muy altos, los ha rebajado a niveles bajos, los ha vuelto a subir a ciudad. O sea, son ciclos de vida. En teoría, con los presupuestos generales de este año se iba a devolver una cantidad importante de deuda.
¿Y a quién le debemos?
Bueno, eso habría que saber.
Eso ya es la pregunta del trivial del casito violeta.
A Europa.
Tú sabes la deuda pública cuánto es, pero ¿cuánto
y a los chinos de otro
¿a quién se la debes?
Por eso hay que mirarlo.
Habría que ver las cuentas corrientes de Elon Musk.
Porque parte de esa deuda pública pesos. Son las letras del tesoro, los bonos del tesoro, todas estas cosas.
Yo tuve en su momento deuda pública, ya no la tengo, gracias a Dios, pero era muy rentable.
Y era muy rentable.
Era muy rentable comprar deuda pública.
Ayer se hizo una subasta y salieron los bonos a 10 años de deuda pública cercano al 4%, 4,5%.
Que pagan muy buenos intereses. Paga en ese muy tema. Bien. Muy bien. Ya,
pero pagan mejor que la banca. Si es que los ahorradores no sé por qué no compran deuda pública y sacan el dinero de los bancos. ¿Sabes lo que ha hecho la banca últimamente? A raíz de las últimas historias del Banco Central Europeo. Como el Banco Central Europeo está empezando a pagar por los depósitos, ha cogido 300,000 millones de los ahorros de los españoles y los ha depositado en el Banco Central Europeo. ¿Por qué? Porque aquí están al 0 y allí están al 4. Y tan ancho.
Claro, pues lo harías tú también.
Eso está mal, no está bien.
Vamos a ver.
Competencia, eso es el
mercado. Diego, tú eres ahorrador, tienes 10.000, 15, 20.000 euritos depositados en el banco.
Pasa que la subasta.
Yo no veo 100.000 euros juntos de hace
mucho tiempo. Te dan un rosquito y ellos están ganando un 4% con tu dinero.
Claro, pero a esa subasta no podemos acceder los ciudadanos de a pie.
De a pie no.
Sí, pero la banca podría ser un poco más justa y decir, bueno, oiga, no te pago un 4, pero te pago un 2%.
Exacto, la banca coge esa deuda al 4 y luego la reparte en cachitos.
¿Pero quién le dijo a ustedes que la banca era una ONG?
Correcto.
A mí
eso me lo dijeron hace casi 25 años.
Guárdalo bajo el colchón como...
O si no, exactamente. Si no te gustan los bancos, nos van enganchando. Porque antes había que hacer... Hoy lo ha dicho Frank, que ya en Suecia no hay dinero. Es decir, va a haber todo transacción electrónica. Es decir, solamente para tener el control de la economía sumergida.
Pero si el dinero real no cubre la deuda pública de todo el mundo.
¿Qué dinero real?
Sí,
los billetes.
El que cada país supuestamente tiene emitido en papel y en monedas, no cubre la deuda que tiene todo el mundo.
Pues nada, vamos a ir a la máquina y vamos a sacar más papel de ese.
No, pues al final lo que se trata es de quitar ese papel. O sea, al final se está digitalizando
pero,
todo el...
Pero si ya no se trata de eso... Vamos a ver. Es que...
Te ofusca porque como eres comunista y no entiendes el sistema como está...
Sí lo entiendo, sí entiendo. He trabajado en el sistema capitalista toda mi vida.
El problema es que no podemos buscar una sociedad ideal.
O sea, un banco con 100 euros depositados te genera 200 de dinero que no existe.
¿Y a ti te molesta que el banco gane dinero? A mí no me molesta que el banco gane dinero.
A mí no me molesta que...
Lo que me molesta es que el banco ejerza una autoridad superior a la que debería ejercer y que me obligue a un sistema donde yo salgo perjudicado.
A mí no
que
me
tú
molesta
dinero, a mí no me
que
preocupa.
Nadie que te hagan firmar cláusulas que...
Ojalá todo el mundo pudiese ganar muchísimo dinero, pero que paguen lo que les toca pagar. No que se escaquen, porque la banca en teoría tiene que pagar un 25% sobre los beneficios y no llegan al 5% de lo que pagan. Eso es vergonzoso.
Y sin embargo, los particulares que no son bancos, te cobran... Eso es utopía. No, sí, Santiago, sí, sí. Y además no me quiero monopolizar el debate porque tendríamos argumentos encontrados gravemente. A mí no me importa que la gente gane dinero.
A mí tampoco.
Ninguna. Lo que me preocupa es una sociedad donde se demoniza a una persona por ganar dinero. Porque debe ser un objetivo el prosperar en la vida.
Yo creo que lo he dicho bastante claro, que me gustaría que todo el mundo ganase mucho dinero y que pagase
lo que tiene que pagar. No es el caso tuyo, es decir, hoy por hoy en este país no se está ayudando a que la gente tenga como iniciativa el intentar prosperar en la vida por su trabajo.
No, es más asistencialismo.
Es a lo que quiero llegar.
Estamos viendo un asistencialismo total. No,
ese es el problema de, oye, que la gente gane dinero, ¿hay que demonizarla? Que no, hombre, que no. Lo que hay que motivar a la gente para que se motive para ganar dinero. en base al esfuerzo, al trabajo, y no a lo que se está ganando dinero hoy, que es el pelotazo, el amiguismo, el clientelismo y cuatro vergantadas más que no, las estamos permitiendo como sociedad.
O sea, me estás hablando de Fonsalía, de Granadilla, de Cuna del Alma,
estoy hablando de la sociedad, la sociedad que estamos construyendo en los últimos tiempos, entre todos, porque esto es una sociedad democrática, ¿no?
Sí. Pero mira lo de. Lo
y votamos
de,
cada cuatro años, ¿no?
Lo
y
de los que nos gobiernan lo hemos elegido nosotros. Era un proyecto y en base a un impactos ambientales que había ahí, pues se hizo más pequeño. O sea, ¿qué te quiero decir? Que también las cosas se van modificando cuando se tiene una viabilidad de una manera y después se acaba porque se encuentra.
¿Alguien ha hecho un estudio sobre lo que nos cuesta el turismo a los ciudadanos de las Islas Canarias?
¿Lo que nos cuesta?
Sí, nos cuesta.
Lo que nos cuesta. Santiago.
¿A un coño?
El turismo nos cuesta. El turismo
las,
nos cuesta.
Las infraestructuras, sí nos cuesta.
El turismo nos cuesta a los canarios dinero.
Las desaladoras, las depuradoras.
El turismo nos cuesta dinero a los canarios. ¿De qué viviríamos nosotros si no fuera por el turismo, Santiago?
Se puede. El turismo hay que.
No, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. Ha dicho lo que nos cuesta.
La industria turística es.
Si no fuera por el turismo, nos comeríamos los unos.
El turismo hay que redimensionarlo también. 15 millones de turistas es. Una cantidad.
Pero ese es un discurso diferente a que nos cuesta el turismo. El turismo no nos cuesta nada, nos hace ganar dinero.
Diego, perdóname, las infraestructuras que tenemos que crear para darle soporte al turismo, que eso lo pagan los turistas.
¿Pero qué infraestructura? ¿Cuáles?
Carreteras, importación de alimentos.
¿Pero para tú darle... crees que las colas que hay son de turistas o son de la gente de aquí?
Pero eso lo debatimos.
No me hables de las colas, te estoy hablando de las infraestructuras necesarias para que los turistas puedan ir a hablar por otro.
Pero es que las carreteras son necesarias para los isleños. Sí. ¿No?
Pero es que la frase es ¿cuánto nos cuesta el turismo?
Desaladoras, depuradoras.
Desaladora lo mismo porque es que nosotros somos una isla.
Recogida de residuos urbanos.
Por supuesto, residuos urbanos que... Pero
no son los mismos los residuos y el agua que necesitan 2,5 millones de turistas que de residentes que 15 millones de turistas.
El impacto económico del turismo en la región es
¿y qué retorna el turismo?
Beneficiado.
Claro, vale. ¿Qué retorna el turismo?
¿Y los salarios del turismo?
Pero escúchame, vuelvo al origen. ¿El turismo nos cuesta dinero?
Hay un gasto.
¿Eso lo valora Podemos?
Pero escúchame, pero...
¿De verdad?
Nos cuesta.
Es decir, que vale. El concepto
¿y cuál es el retorno? Nos puede costar, pero ¿cuál es el retorno? ¿El retorno cuál
pues,
es?
Puestos de trabajo.
Hay que ver.
A ver, todo
el retorno es bueno.
Más remunerados.
Yo creo que estamos
el retorno es bueno, o sea, en el sentido, porque tú sabes, alrededor del turismo, ingreso, todo lo que genera, efectivamente.
Todo lo que genera ingresos requiere un costo.
Cosa diferente es que hay trabajos mal remunerados, que yo estoy de acuerdo, pero no solamente en el turismo, sino en el sector primario y en muchos sectores más.
Pero en vez de modificar tanta ley de memoria histórica y leche frita, modifiquen el Estatuto de los Trabajadores.
Exacto.
Que lleva años a eso ahí, no lo toca ni Dios, que es peor que la Constitución. Y tiene cosas que están totalmente anacrónicas.
Yo creo que no se puede demonizar el turismo.
¿De qué año es? ¿Del 56 o del 57? ¿Del Estatuto de los Trabajadores?
¿El Estatuto? Que va, desde la democracia, campeón.
¿Seguro?
Sí, el 83 creo que fue la última actualización.
Sí. Bueno.
Creo, ¿no? Entonces, a ver, todo lo que genera ingresos necesita
un estudio y un debate a fondo.
Sí, todo necesita un estudio y un debate porque la vida es cambiante y va muy rápido. Y hay que incluir nuevas tecnologías, hay que incluir muchas cosas, hay que mejorarlo porque tenemos que tener un turismo de calidad, efectivamente. Pero no hay que demonizar a un sector que a día de hoy nos hace tener ingresos. Que podemos tener, exacto, un debate de si está bien pagado o mal pagado, pero las pequeñas empresas, las medianas, lo que genera el comercio, la restauración, da ingresos el turismo. No podemos tampoco demonizarlo. Que podemos mejorarlo,
el todo incluido no da ingresos, solo para unos pocos.
El modelo turístico yo entiendo que
todo incluido no da
ingresos.
Por eso digo que el modelo turístico
o mejorar...
El todo incluido, venga. Eso está más que estudiado. Y soy muy breve. Esto, Enrique Tal, deberían de preguntarle...
Sabe un poquito más.
Pero yo he estado muchos años dando formación en temas hoteleros y te digo, el todo incluido al final es una curva. La gente... viene y dice, como tengo todo incluido, en 3 días voy a dar pérdidas, voy a darle pérdidas al hotel, ¿no? Para recuperar. ¿Qué pasa? Que al tercer día tiene una gastroenteritis brutal y se pega 4 sin comer. Entonces, el tema está más que estudiado. Es decir, el hotel no pierde dinero prácticamente nunca.
Si no lo hubieran cambiado ya, claro. Lo hubieran cambiado.
Entonces, hay un montón de variables que entran ahí. Al final, el hotel... gana dinero porque es una empresa privada que invierte para ganar dinero, que es lo que se debe de hacer en todo. El turismo es positivo. ¿Que hay un turismo sostenible que se debe potenciar? También, por supuesto, podemos entrar
salud,
en ese debate.
Hay muchos tipos de turismo.
El turismo agrónomo, agrícola.
A más soluciones para el turismo.
Pero el turismo
social. Pero, lo hay,
pero que Podemos diga que el turismo debe ser un artículo de lujo para. Sí, claro, menos gente, más caro. El turismo social se acaba.
No,
tampoco
es eso. Tiene que haber un equilibrio. Es decir, no hay una varita mágica solucionable. Que hemos perdido una oportunidad en Canarias de mirar para adelante.
Lo que te acabo de decir es que 15 millones de turistas son muchos millones de turistas.
¿Cuántos son los máximos? ¿Cuántos son los máximos?
Y dar gracias. Si Canarias no tuviera el turismo.
¿Y cuánto es lo máximo de residencia? ¿Dos y medio?
Santiago, si Canarias no tuviera el turismo, ¿qué estamos aquí? ¿Con plátanos y tomates? O sea,
es necesario, el turismo es necesario para Canarias. No sé.
Subvencionado, ¿no?
Mira, entonces tampoco dejamos a nadie que entre. O sea, la migración de cualquier tipo no dejamos que entre.
No, eso sí vale. Eso sí vale. Los migrantes que vienen en patera sostienen dinero. Eso no nos cuesta.
Claro.
Quiero decir,
eso no nos cuesta.
Son votos.
Pues no cuesta.
Por eso, ¿votos? O sea, ¿qué te crees?
Si no pueden votar. Si no pueden votar.
Esto es todo más complicado, no es tan sencillo. Pero sí me ha preocupado que un partido político que se presenta a las elecciones en Canarias considere que el turismo nos cuesta dinero. Lo que nos cuesta dinero son las fiestas.
No, es que cuesta dinero como cuesta dinero los políticos.
Oye, has visto, ¿eh?
Pero hay que
eso sí nos cuesta dinero.
No me invitaron.
Ferris.
Solo fueron la gente de
Gran Canaria.
De Gran Canaria.
Pues hay que hacer una réplica aquí. Monkey Case. Venga,
eso lo hace Coalición Canaria. Y vamos, si hay manifestaciones todos los días.
Fiestas de esas.
Gente de Coalición Canaria no había.
Fiestas de esas han hecho todo.
De ahí no.
Todo no había.
O sea, si hay algo que es más español que hacer una fiesta.
Pero con dinero público. Con 500.000 pavitos.
El Martín. Este, ¿cómo se llama? El Dani Martín, el otro, el de con fuegos artificiales. Hola, pero ni fin de año, ole.
No, la verdad es que yo estoy, me enteré ayer y estoy.
No, tingui, yo me enteré aquí fuera que me lo contaron ellos.
Tingui, digo. Tingui, tingui, intentando. Pues, hay muy poca información, ¿eh? El periódico La Provincia está sacando algo el día tangencialmente. Claro, la provincia, como fue en Maspaloma, pues está buscando más. Canarias 7 no ha abierto la boca todavía.
Pues están callando.
Y es flipante, porque cuando empiezas a arañar, lo que Canarias ahora sí está ya.
Los papeles son importantes.
Ay, pero es que
contra de los partidos.
Al final esto se convertirá en cuatro días hablando de la fiesta, sí, para atacar a Natal y nos olvidamos pues de los problemas, de los atascos, de mil historias.
De los atascos ya te digo yo que no nos olvidamos.
De los atascos,
el que lo sufre, exacto, no se va a olvidar.
Yo quería hablar ya que está, aprovechar que está aquí Juan, el del tema de los atascos de la TF5 y del manifiesto que Alicia Norte ha puesto ya en exposición pública para que la gente que se adhiera se quiera adherir.
Por cierto, compartí.
Es importante.
La recogida de firmas.
La recogida de firmas por el manifiesto. El manifiesto que yo creo que es el un documento que es importante que se transfiera lo más importante, que se difunda de una manera importante entre la ciudadanía y entre las instituciones y asociaciones del norte de Tenerife, porque ahí se aportan soluciones inmediatas, a medio y a corto plazo,
sí,
que deberían ser valoradas y con una valentía política que se echan falta.
Pero fíjate, que tengamos que hablar de valentía política para sentar a la Universidad de La Laguna, al Hospital Público y al Sindicato de Funcionarios y decir, oye, vamos a arreglar
pero
este
el
tema.
El manifiesto no lo he leído. No,
todavía
ya ha tocado tres puntitos a corto plazo.
El manifiesto lo que viene es aglutinar cuatro o cinco medidas a priori que luego se irá ampliando.
¿Tiene que ver con el artículo que se publicó hace poco por la directora de la universidad? Y
No, fue al revés. Alicia se reunió con la universidad y la señora salió diciendo, no puedo cambiar el horario. Sí.
Pero yo lo comprendo también, son muchos.
No.
¿Muchos qué?
Son muchos estudiantes que algunos pueden de mañana y otros pueden por la tarde.
Correcto,
o sea,
pero podía ser, todos esos estudiantes, haz un sondeo, a esto que le gusta tanto los sondeos. Haz un sondeo entre tus estudiantes, los estudiantes que conozcas. Dice, oye, mira, en vez de chuparte las dos horas de cola por la mañana, entre las 8 y las 10 te vas a conectar por ordenador, como hiciste con la pandemia. Y a las 10 usted coge el coche y va a la universidad y a partir de las 11 tienes la clase presencial hasta la hora que te toque.
O un tercio de los grados se hacen los lunes, miércoles y viernes y otro tercio lo hacen los martes y los jueves. O la mitad.
Pero bueno, insisto,
para que no todo el mundo
por ponerlo más fácil, que hemos estado un año
cuando
y medio.
Cuando pongan programas, los renueve los programas esos buenos, formativos.
Hemos estado un año y medio
haciéndolo online. Hemos estado un año en pandemia y lo han hecho online todo y no ha pasado nada.
El funcionariado público que no tiene trato directo con la gente, que haga parcialmente teletrabajo los días que tal y que vaya y fiche y hay mecanismos hoy en día de control enormes y fáciles.
Hay que pagar a las empresas que hacen esas cosas, que el gobierno canario no les paga, cuidado, correcto, que tienen un problema con el control de horario de los funcionarios. Sí. Muy el fino, tema, muy
el
fino.
Tema, pero es que al final el funcionario que se te va 2 horas a desayunar, en su casa lo va a hacer igual.
Igual.
Pero en su casa menos. O sea, incluso tú compartes con la gente que estuvo en todo el tema de la pandemia haciendo teletrabajo y tiene la sensación de que en casa trabaja más de lo que
lo que hay que hacer, a lo mejor cambiar son los sistemas y hablar más de productividad. Y de llegar a una hacienda, es que eso no
pero
es nada
para
nuevo.
Acabar,
pero no es nada nuevo. Quiero decir, oye, tenemos que llegar hasta aquí, hay que sacar no sé cuántos programas. Pero
para acabar los atascos, Santiago, tú no hay clase. El día San Diego de la fuga, que fue el 16 de noviembre,
ya está, se acabó.
No había atascos.
Se acabó.
Entonces, algo
pasa con la universidad. Algo pasa.
Entonces, o eso lo cambiamos y eso no requiere ni terceros carriles, ni trenes, ni tal.
Eso se lleva pidiendo. Yo recuerdo ir a Carlos Alonso pidiéndolo desde hace tiempo.
¿De quién depende la universidad? Como decía Felipe, Pedro Sánchez. ¿De quién depende la fiscalía? ¿De quién depende la universidad? Pues hay una consejería de educación, ¿no?
Correcto.
Que es la que manda la transferencia de dinero público, que le están pidiendo más dinero para pagar a los profesores.
¿Por qué hay alguien que manda, ¿no? ¿No puso en marcha el carril Bilbao, por ejemplo?
Pero hizo una prueba que la quitó rápidamente, que a mí me gustaría que hubiese sido más valiente y hubiese dicho, vamos a hacerlo bien. No, lo que no puede ser un carril bumbado, reversible, el de que estamos hablando esta mañana, para los oyentes que no nos han oído, el carril de
Santa Cruz.
No, el
Santa
mismo
Cruz
que está.
Norte.
Santa Cruz para el norte, el de la izquierda se convierte en carril busbao desde la Orotava, Sauzal y Santa Cruz, hacia Santa Cruz, de 5 de la mañana a 10 de la mañana. Eso lo intentó Carlos Alonso y lo hizo un día. Se montó un pifostio el carajo porque entraban y salían allí everybody. Y entonces se montó un caos de narices.
Claro.
Pero bien planificado, con una entrada en un punto y como si fuera una lanzadera. Solamente vehículos de alta ocupación y
200 guardias civiles ahí.
Y el primer día, toda la flota allí. Y cuando tú te pones en la cola y ves que un coche de 3 tíos pasa por delante y tion.
Y la guagua, yun.
¿No se acuerdan? Entonces llama la atención y dice, entonces valoramos.
Santiago, los hospitales. ¿Por qué te tienes que hacer una analítica a las 8 de la mañana, una radiografía a las 8 y media o a las 9? Te la puedes hacer una radiografía a las 2 de la tarde, a las 4, a las 6.
No, porque tienes que estar en ayunas.
No, da igual la ayuna.
Yo me hago TAC y son 4 horas de ayuda.
Pero dime una cosa.
Y puedes ir a las 6 de la tarde.
¿Por qué te tienes que ir a hacer una analítica al hospital cuando tienes los centros de salud, los CAE? Si es que eso está muy diversificado, no hace falta ir a hacer
una analítica. Te dan opciones.
Pero ¿cómo están los centros de salud?
Pero, Joval, ¿qué más te da? ¿Qué más te da? Si vas a ganar 2 horas de tu vida yendo al centro de salud que en vez de ir al hospital.
Correcto.
Porque para estar en el hospital a las 8 para la analítica, te tienes que levantar a las 6.
Uh-huh.
Y para ir al centro de salud o al CAE, te levantas a las 8 menos cuarto.
Las analíticas están bastante descentralizadas, las cosas como son. Sí. Yo creo que poca gente va a hacerse una analítica. Sí, son más temas de pruebas diagnósticas, más son consultas externas, incluso tratamientos, que es lo que quizás.
Pero eso
más...
ya lo hemos dicho, Diego. O sea, el hospital debería trabajar de 8 de la mañana a 8 de la noche.
El hospital no es el causante máximo de los atascos. Porque lo del día de San Diego está claro. Y las navidades y las vacaciones de verano está claro.
Y si es la universidad, pues si la señora directora considera que ella no puede cambiar el horario, pues que se lo cambie desde el gobierno de Canarias.
Pero porque la rectora debe al claustro y el claustro al final
la botan y la quitan y la ponen y tal. Y son los que tienen las plazas de aparcamiento allí en el Paraninfo. Pues
es que yo no creo que el alumnado sea el que esté poniendo impedimento, sinceramente.
Claro que no.
Al final tú le dices, oye, de 8 a 10 hay que hacerlo online.
Y aplauden con las orejas. Y están todos contentísimos.
Con esta generación que la tecnología tienen más que superar.
Pero miren, compañeras y compañeros, somos 4 personas que tenemos más o menos las ideas claras para solucionar así de sopetón la TF5. ¿Por qué seguimos 4 o 8 años después con los mismos problemas?
30. No solucionarlo, sino por lo menos aliviarlo. Y mientras que las infraestructuras llegan a término, que haya voluntad política y valentía para tomar en conciencia que hay 230.000 personas en riesgo, no de exclusión social, pero en riesgo de un ataque de ansiedad y de una enfermedad mental, de meterse 2 horas todos los días para ir al aeropuerto.
Que se pierden vuelos, que se pierden reuniones.
No, para ir a coger un avión, sal 3 horas antes, si tienes que facturar, porque olvídate.
Sí, porque luego dentro del aeropuerto la facturación esa es otra también. Control.
Sí. Y los barquitos que van para Las Palmas, que yo perdí 2 y no me quiero ni acordar. Me cabreo.
Pues mira que son pequeños para que se los pierdas, ¿eh?
No, pues los perdí gracias a la TF. Y llevo 12 años sin trabajar. Bueno, desde el año 2012, 10 años ya. Que no es de ayer. que es que me levantaba a las 5 de la mañana para ir a Santa Cruz a coger un barco a las 7 y media y perdía el barco. Tiene guasa, ¿no? Pues eso pasaba hace 2012, 2010. Diego,
yo me vine a trabajar para el norte en el 89.
Y ya había cola.
Y los primeros años venía, o sea, los primeros 6 meses hasta que conseguí casa en el norte, venía de Santa Cruz al Puerto de la Cruz. Y yo veía toda esa gente
había colado,
en la carretera y yo decía, joder.
Pasa que no llegaban a Santa Úrsula. Paraban en Tacoronte.
Tacoronte,
Sausal, era ahí. Yo me acuerdo de las horas viendo la hora de la Coca-Cola. La Coca-Cola de Las Vegas, me paraba allí en la autopista. Pero me ha parado. Yo no me maquillaba, pero miraba las obras. Terrorífico, terrorífico. Oye, nos tenemos que ir, que son las 11 menos 10.
Y hay
que hacer, sí, hay que hacer cosas, hay que hacer cosas. Así que nada, agradecerles.
Ha estado entretenido el día de hoy.
Sí. Verónica, no te podrás quejar que tengo las uñas moradas.
Ah, yo pensaba que eran negras.
Y te quedan el 10.
Ah,
yo pensaba que eran negras. Verónica, un placer.
Juan, igual, nada.
Un placer.
Muchas gracias.
Santiago, un placer. Y cerrar el programa con la frase del día, que no me acuerdo a quién la elegí hoy, porque yo esto lo hago por la noche. La tengo aquí, está muy buena. Además, a ninguno se va a ver ofendido.
A ver.
Sí, es una frase de Jacinto Benavente, para quien no lo conozca, es un premio Nobel de literatura español, que uh-huh. tenemos 6, incluido Mario Vargas Llosa. Pues dijo el tipo allí por el año 22 de este siglo pasado: la experiencia es un peine que la vida te ofrece cuando ya estás calvo.
Totalmente.
Muy buena. Nadie se ofende. José Reyes al frente de todo. Diego Calvo enfrente del micrófono. Mañana a las 7 y media nos volvemos a encontrar. Mientras tanto, sean felices.
Alguien que lo sacará, hombre. Hey.